Seguimos en la sintonía, siguen ustedes en la sintonía de Onda Madrid 101.3 y 106 de la frecuencia modulada y seguimos en este programa Buenos Días Madrid, acompañándoles en la mañana. Esta mañana de viernes estrenamos el mes de diciembre, 1 de diciembre, y como les venimos contando desde primerísima hora de la mañana, con un escenario en el centro de Madrid muy especial que nunca antes habíamos visto y que ya no vamos a volver a ver de manera como lo veíamos anteriormente. Estamos hablando de ese cambio trascendental de la Gran Vía, que va a ampliar sus aceras, va a ampliar el espacio peatonal y por tanto se reduce el acceso por parte del vehículo privado a un carril en cada sentido para el tráfico privado y otro carril para autobuses, taxis y bicicletas y motos. En cualquier caso, estamos muy pendientes y durante toda la mañana vamos a realizar conexiones con nuestra compañera Beatriz Marín, que sigue en la Gran Vía para hablar y pulsar la opinión de todos aquellos que participan, los peatones, los automovilistas y de manera muy especial los comerciantes. Pero en un día como el de hoy, 1 de diciembre, pues si algo han notado los madrileños desde muy primera hora de la mañana es que hace un frío que pela, y por eso ya está aquí Antonio
así
López.
Técnicamente es el eso,
esa es
el
la apreciación científica. Hace un frío que pela. Antonio, vamos a ver, ¿cuánto han caído las temperaturas? ¿Lo que habíais previsto, más o menos, cómo está la cosa?
Bueno, nos lleva locos. Sí. Los termómetros deben ser que se enfrían demasiado y están constipados. Pero es cierto que se han alterado un poquito las previsiones de mínimas que teníamos. Es cierto que el frío ha sido intenso en muchos puntos de la Comunidad de Madrid, pero en Madrid capital no ha helado. No ha helado con respecto a la jornada de ayer, porque hemos amanecido con 3-4 grados positivos. Sin embargo, muy cerquita, en Alcalá de Henares, 4 bajo cero. Pero es que si nos vamos hacia la cuenca del Tajo, que hay como una especie de vaguada, ahí el frío también ha penetrado y ha situado los termómetros 5 grados bajo cero en Villamanrique de Tajo, en torno a los 2-3 en Aranjuez, donde sigue pegando fuertes en las zonas más altas, no solo las bajas temperaturas, sino también el viento del norte. Ojo, que está activado ya el aviso amarillo por fuertes vientos en el puerto de Navacerrada, en las zonas más elevadas de la Comunidad de Madrid, llegándose a alcanzar hasta los 85 kilómetros por hora. Eso se puede convertir en una auténtica ventisca si llegan esas precipitaciones de nieve que van a llegar en las próximas horas. Por tanto, aquellos que circulen por carreteras de sierra, por zonas altas, extremen la precaución por las placas de hielo, porque ha bajado mucho la temperatura. De hecho, en estos momentos, el último dato que tenemos es que no levanta la temperatura en el puerto de Navacerrada, 6 grados bajo cero, pero es que la mínima ha estado rondando esa temperatura, y hoy se esperan máximas en Navacerrada en el entorno de los 4 o 5 grados negativos. Por tanto, allí va a seguir helando, con precipitaciones muy menudas de nieve y con fuerte viento de componente norte, que en estos momentos ya está alcanzando ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Pero yo esta mañana, como soy muy curioso, preguntaba a la gente, típica conversación de ascensor, ¿qué? Hace frío, ¿eh? ¡Uf! Tengo la cara, las orejas. Dice, pero la temperatura en positivo. Claro, lo que venimos insistiendo mucho, la sensación térmica cambia cuando el viento de norte se activa. Ya tenemos esa masa de aire frío en superficie, pero cuando se empieza a mover por el viento del norte, pues ya nos quedamos completamente helados.
Pues nuestro técnico Nacho Cereza ha venido con el viento del norte hasta aquí. O lo ha traído el viento del norte porque venía helado, ¿verdad?
Ha llegado volando, ¿no?
Dice que sí.
En moto, encima. Bueno, pues esta es la situación para hoy. Aunque los termómetros no reflejen temperaturas excesivamente bajas, que sí que van a ser bajas porque 8 o 9 grados son temperaturas más de invierno que de otoño, pero podemos decir que con el mes de diciembre ya estrenamos el invierno meteorológico, porque el astronómico comenzará el próximo 21 de diciembre, víspera del gordo de Navidad, a las 5:30 de la tarde.
Y día de elecciones en Cataluña.
Día de elecciones en Cataluña. Pues mira,
para estrenan el invierno votando.
No sabemos si de frío o no.
Ya veremos.
Pero votando. Así pues, hoy, sensación térmica mucho más frío por ese viento del norte, no digamos en zonas altas de la sierra, donde habrá ventisca. Y hacemos un adelanto del fin de semana.
Vale.
Sigue el frío, sigue este frío invernal. Parece que empieza a remitir un poco a partir del domingo. Y aunque sintamos frío, muchos dirán, bueno, pero va a estar nublado, va a nevar. Ojo a esta tarde, la cota de nieve tarde-noche puede bajar hoy en la Comunidad de Madrid, afectando a muchos pueblos de la Sierra Norte con nieve menuda en la cota de los 800 metros. Y muchos preguntarán, ¿y qué pueblos están a 800 metros? Pues para que se hagan una idea, Guadalix de la Sierra está a 800 metros, El Molar está a 800 metros. Es poco probable que baje la nieve por debajo de esa cota, pero es cierto que pueden llegar, lo que nosotros decimos, copear un poco, copitos de nieve, nieve muy menuda, en pueblos de la Sierra Norte principalmente. Cara al fin de semana, estabilidad, dominio del sol, ambiente frío, madrugadas gélidas y máximas mañana de 8 grados, muy similares a las de hoy, y el domingo subiendo. Parece que al inicio de la semana que viene ya remite este episodio invernal.
Muy bien, pues nada, seguiremos pendientes. Gracias, buen fin de semana.
Igualmente, salimos volando.
Venga, sí. Ali, al frío, unas castañitas asadas no vendrían mal.
Qué gustito.
Venga, seguimos aquí en Buenos Días Madrid. Y ya con este ritmo se nos pone casi cara a velocidad para afrontar la información deportiva en ese partido de la una que capitanía José María del Toro, que ya está con nosotros. Oye, al final ayer estabais de copas. Bueno, de copa.
Estábamos de copas, efectivamente, y se nos indigestó un poco por la tarde con el Getafe, ¿no? Pero bueno, hablando de frío, hoy el sorteo del Mundial es en Moscú. En Moscú hay 5 grados ahora, fíjate las cosas, ¿eh?
Bueno, mira,
están casi con más
aquí.
Temperatura que nosotros.
Decir, están mejor que aquí.
El sorteo es a las 4 de la tarde en Moscú. España está en el segundo bombo. No somos cabeza de serie en esta oportunidad. Nos hemos quedado rozando la cota, que diría Antonio, del cabeza de serie. De modo que nos tocará uno de los grandes, uno de estos. Rusia, en este caso no por grande, sino por organizador. Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polonia y Francia. Polonia, obviamente, sería el más deseable. Así pues, el grupo más fácil que nos podría tocar sería uno compuesto por Polonia, España, Irán y Panamá, donde hay que firmar. Y el grupo más difícil, Brasil, España, Suecia y Nigeria. Ese sería el grupo más difícil que nos puede tocar.
Por Brasil, ¿no? Porque en Nigeria no creo yo, o Suecia, ¿sí?
No te fíes de los nigerianos, que ya nos metieron mano en un Mundial, ¿eh? 3-2 nos ganaron hace ya tiempo, con su bizarreta de portero.
¿Cómo sois los que os sabéis todos los datos?
Y Suecia, pues siempre, siempre es un rival peligroso en primera fase. Además, si te toca Brasil o te toca Argentina, lo único bueno que tienes es que luego en los cruces ya no te lo vas a encontrar.
Mejor Argentina.
O sea que sí, sí. ¿Tú qué quieres ver a Messi, no?
No,
yo
no,
prefiero porque Argentina ganamos. Porque está peor.
Claro, claro,
evidentemente.
Por eso.
Pero bueno, de aquí a mayo, perdona, a junio, cualquiera sabe cómo estarán los equipos. Así que pues hoy los ojos puestos en ese sorteo a partir de las 4 de la tarde. Pero estamos ya en el balcón del campeonato de Liga. De hecho, ya comienza la Liga con un partido esta noche, pero para los nuestros el gran partido de la jornada es el Athletic de Bilbao Real Madrid 20-45 mañana en el nuevo San Mamés, sin Gareth Bale. Precaución, porque tiene molestias en ese maldito gemelo izquierdo que le trae a maltraer. Ayer, en el partido de la una, estuvo y lo contó de maravilla Pablo Lázaro, un fisioterapeuta experto en este tipo de lesiones. Y habló sobre el caso Bale y atención al componente mental de esta lesión, porque es una lesión tras otra la que le va cayendo al Gales.
Ahora mismo pesa mucho su estrés emocional. Ya no tiene una lesión en el gemelo, de hecho pasado mañana no va a jugar, pero no está lesionado y eso es lo preocupante. El deportista de élite convive con las lesiones, juega lesionado, juega sobrecargado, pero él tampoco juega ya sobrecargado. Es tal el miedo que hay en el entorno de Bale, en su cuerpo médico, en su entrenador, en él mismo, que ni siquiera puede arriesgar. Y cuando un deportista de élite no está dispuesto a jugar en esas condiciones, es porque algo más pasa, por supuesto. Ya no solo hay una lesión, claro.
Miedo, precaución, temor a que vuelva a caer lesionado por la serie larga de lesiones que ha sufrido ya el galés. Mañana también aquí en Madrid, en el Metropolitano, afortunadamente la hora es temprana, por lo tanto el frío será un poquito menor, 4:15, Atlético de Madrid, Real Sociedad, un Atlético que viene en una clarísima línea ascendente, como lo aseveraba ayer en el partido de la una Juanfran.
Y lo está siendo, contra el Madrid hicimos un gran partido, merecimos ganar, y estos últimos partidos el equipo ha sido mejor que el rival, y estamos en una línea ascendente, esperemos que sí, esperemos seguir así. Sobre todo porque nos identificamos con esta manera de jugar, con esta forma de jugar y con ganar. Pues nosotros somos equipo ganador y cuando ganamos y ganamos, el equipo mejora en todos los aspectos, a nivel individual y a nivel colectivo.
Y además hay dos partidos muy interesantes en la Comunidad de Madrid también. Leganés-Villarreal, el domingo a las 12 en punto de la mañana en Butarque. Y Getafe-Palencia, el Valencia que es la revelación del campeonato. Segundo a 4 puntos del Barcelona a las 4:15 en el Coliseum Alfonso Pérez. El Getafe que anoche cayó eliminado en la Copa del Rey frente al Alavés. 3-0 perdió. 2 goles de Munir, el primero a los 3 minutos. 1 de Bojan Krkić. Mal partido, flojo partido de los madrileños. La gran sorpresa de la noche coopera, ¿cuál fue? Pues el Cádiz, que le metió mano al Betis en el Benito Villamarín. 3-5 acabó ese partido. Habían ganado el Betis 1-2 en la ida y a pesar de todo los gaditanos de Álvaro Cervera consiguieron clasificarse para los octavos. En 40 minutos el Betis había recibido 4 goles. Un coladero ahora mismo la defensa o el sistema defensivo del equipo verdiblanco. David Barral, futbolista del Cádiz, estaba así de contento.
No, nadie se lo creía. Nosotros hemos venido aquí a disfrutar. El examen lo hemos aprobado todos con sobresaliente. En los primeros 5 minutos ha llegado el gol y bueno, pues ya hemos visto un poquito más de la eliminatoria abierta y por eso hemos creído en nosotros, han ido entrando los goles y bueno, pues al final lo hemos conseguido.
¿Qué preferís ahora para el sorteo? No sé si un grande o un equipo un poquito más fácil.
Bueno, yo soy muy exigente y me gustaría que me tocara un grande, Madrid, Barcelona, Atlético, un partido pues eso, ¿no? Para disfrutarlo como el de hoy y si encima pues tiene la suerte de ganarlo, pues mucho mejor.
El sorteo es el martes a la 1:00 p.m. En el bombo estarán 12 primeras, entre ellos 3 madrileños, Real Madrid, Atlético de Madrid, Leganés, 2 segundas, Numancia, Cádiz y 2 segundas B. Curiosamente, se han metido en estos octavos de final, Lleida y Formentera, que obviamente querrán a los grandes. Pero atención, porque aquí es el sorteo totalmente puro. O sea, que se podría producir un Lleida-Formentera entre ellos y que tocaron Madrid-Barça, por ejemplo. No hay ningún tipo de dirección. Esperemos que no ocurra así. Y ya que han llegado aquí, que les toque uno de los grandes para sanear las arcas, que siempre les viene bien a este tipo de equipos. Además, fin de semana interesante en segunda división. El Rayo recibe al Granada mañana a las 6:00 p.m. El Granada está en tercera posición en la clasificación. El Rayo sexto. Y el Alcorcón juega en el campo de la Cultural Leonesa el domingo por la mañana. Y esta noche hay cita en el Palacio de los Deportes, en la Euroliga, Real Madrid-Estrella Roja a las 9:00 p.m. El Real Madrid, que está con 5 victorias y 4 derrotas, ha sufrido últimamente varios traspié. Y el Estrella Roja, que es el colista del grupo, 2 victorias y 7 derrotas. Pablo Lasso, hablando de las últimas derrotas sufridas, con sinceridad y con algún taco también.
Te lo voy a resumir muy fácil, aunque obviamente la lectura es mucho mayor. Si Luca mete el triple contra el Kinky, ganamos. Si Tompkins mete el triple contra el Panathinaikos, ganamos. Y si no nos cogen 22 rebotes de ataque en Tel Aviv, hubiéramos ganado. Esto es una lectura simple, sencilla, y llevaríamos 8-1 y estaríamos diciendo, estamos de cojones, con perdón. Vale, la realidad es que estamos 5-4. Y ahora mismo lo que me preocupa es que el equipo sea capaz de no tener que meter el último triple para ganar, que podamos ganarlo antes.
Bueno, pues no están de tal manera, sino que están con 5 victorias y 4 derrotas y todo lo que no se ha ganado hoy el Estrella Roja pues será sorprendente. Así que os emplazamos para el partido de la 1, a la 1:03, hoy con muchísimos documentos en directo porque a la 1 más o menos están previstas las ruedas de prensa de Zinedine Zidane en el Madrid, de Diego Pablo Simeone en el Atlético y de Asier Garitano en el Leganés.
Muy bien, José María.
Buen fin de semana.
Nada, buen fin de semana, pero a la 1 te escuchamos los deportes.
Sí, claro, no me voy a ir
antes. Partido de la 1. Claro,
nosotros a lo mejor te escuchamos desde el coche o algo.
En tu caso igual estás ya en la costa conociéndote.
No.
Corre, sino vuela.
¿No ibas este fin de semana por ahí a
sí,
nadar?
Sí, sí, pero no me puedo ir tan pronto. Pues
el agua que estará a menos 8.
No, el agua estará como a 12 o así.
¿A 12? Sí, tanto.
Sí, por ahí.
Bueno, no sé, no me fío.
Bueno, luego te lo
llama
digo.
Llama Antonio, que quiero una segunda opinión.
No, vale. Yo te traigo luego el ordenador de buceo y te lo enseño.
Vale.
Venga.
Adiós.
Venga, hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. De uno en uno. Entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander y no va a venir nadie. Y me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue. Te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de 1 en 1 a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De 1 en 1 en Onda Madrid. con Isabel García Regadera. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 10 y 23 minutos de la mañana, en un día en el que estamos hablando tanto de movilidad, pues cómo no iba a estar con nosotros Inés Abaner, la responsable de ese área en el Ayuntamiento de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo se mueve usted por Madrid?
Yo, mira, normalmente por las mañanas, ¿eh? El cercanías desde el Pozo a Recoletos, exactamente 13 minutos, se da muy bien y es fantástico. Y por las tardes, como coincide que soy presidenta de la MT... entre mis responsabilidades, si tengo tiempo, me gusta mucho cogerme el autobús. Y es a veces el 10 hasta Atocha y el 57 hasta mi barrio, que está al lado de la Asamblea, Vallecas. Bueno, utilizo fundamentalmente el transporte público, también bastantes taxis en momentos de apuro y ya. Esta es mi forma de moverme por la ciudad.
Estábamos comentando que...
Y andando.
Andando, claro.
Siempre se nos olvida que es el modo más elegido por mucha gente.
Estábamos diciendo que esta mañana ha venido Jorge García Castaño, ha estado con nosotros buena parte de la mañana, casi una hora sometido al interrogatorio, y hemos hablado de cosas que también se metían un poco en sus competencias en la Concejalía de Medio Ambiente, porque hablábamos de esa, bueno, pues, gran plan de para la Gran Vía, de área de prioridad residencial, pero hablábamos de los cortes de tráfico. Y claro, de pasada, pues hemos estado comentando el tema de la contaminación, que evidentemente no es el único motivo, eso está claro, pero es uno de los principales motivos para, bueno, pues intentar eliminar coches del centro de Madrid y sobre todo dar más espacio a los peatones. Pero aprovechando de que ya sí que estamos en plenas competencias con Inés Abanés, ahora no, ahora estamos tranquilos, no estamos en ningún escenario del protocolo anticontaminación,
no.
Pero estamos muchas veces al borde del infarto, ¿no? Cuando van entrando, bueno, pues escenarios. No se ha dado el 3, afortunadamente, pero... Bueno, este digo este año, año no. Digo este año. ¿Y qué va a pasar si se diera el 3?
Pues cuando se dio el 3 no pasó nada, porque sorprendentemente la gente está en temas de contaminación y afectación a la salud, está bastante más concienciada de lo que creemos. A veces alarmamos más a la gente en una situación donde está en juego la salud y saben que hay que actuar, al final lo que quieren es instrucciones claras y sencillamente lo hacen. Cuando aplicamos el 2, que no se puede aparcar, o la reducción de velocidad, se cumple de una forma prácticamente ejemplar lo que les está diciendo el Ayuntamiento. Y ahora hemos pasado de cuestionar las medidas a que la gente nos ya está exigiendo que las medidas sean más rotundas, que entremos antes en el escenario 3 o que haya una reducción más drástica del tráfico. Porque evidentemente lo que está identificado que el principal problema de contaminación, su fuente es el tráfico privado. Hay mucha gente en coche y mucha gente de bajísima ocupación en coche. O sea, que ni siquiera se comparte y el vehículo privado en su caso tiene una alta ocupación. Y no da ya más tiempo. Quiere decir que hay que ser claro. La gente cuando le explicas, yo creo que hay mucha receptividad creo que la gente tiene claro que Madrid tiene que recuperar la salud de su ciudadanía, y en ello estamos. Y siempre pasamos momentos muy duros al principio, pero finalmente hemos tenido tanto a los medios de comunicación como a la gente como aliados, porque al final la gente cumple, y cumple muy bien, ¿eh? Y si se declara un 3, que es par impar,
claro,
pues cumplieron, cumplieron.
A eso íbamos. El otro día se anunciaban que se quedan un poco en agua de papel, ¿no? Las medidas de la Comunidad de Madrid sobre ese protocolo anticontaminación que tienen que hacer para las ciudades que no excedan de 75.000 habitantes, que esas tienen que tener su propio plan. Pero ellos apuntaban como medida, en lugar de la selección hacerla por par impar, hacerla por más o menos contaminantes. Y, bueno, pues es más fácil para ellos, claro, porque tienen menos coches que gobernar, y porque en ese caso, pero ¿se han planteado dar prioridad a los coches menos contaminantes en lugar de que sea par impar? Porque la crítica que se hace es decir, bueno, pues nada, eso se soluciona teniendo dos coches, mientras que...
Bajó mucho. En el único día, que era un día especial de aplicación del escenario 3, se redujo mucho el tráfico, porque esto es así. Claro que habrá gente que tenga dos coches y habrá circunstancias, pero en general hubo una muy buena reducción de tráfico. Si tú analizas, o sea, la Comunidad de Madrid, exactamente no sé muy bien con qué fundamento dice esto, porque ahora mismo la gente debe saber que tenemos... que nos han enviado unas etiquetas a nuestra casa. Si no te las han enviado, no saben muy bien si es que no te las han enviado porque igual se ha perdido o porque tu coche no está etiquetado y, por tanto, es el máximo de contaminación. Si te han enviado el A, el B o el C. Cero y eco, creo que todo el mundo sabemos lo que es. Pero igual...
Esos son los eléctricos, ¿no?
Y los híbridos.
Yo estoy ahí.
Y el resto, claro, esos tienen más facilidades, obviamente, ¿no? Pero si contamos el parque automovilístico actual de Madrid y sus condicionantes, puede que si tú dejas, excluyes del acceso a Madrid solo a los no etiquetados, pongamos por caso, la situación sea mucho menos efectiva que... la matrícula alterna o el paro impar. Entonces hay que verlo contrastando el número de coches que hay y teniendo en cuenta que Madrid entran de Guadalajara, de Toledo, y que no sabemos si ahí se ha extendido el etiquetaje. O sea, nosotros lo estamos evaluando, como yo creo que hay que hacer las cosas con seriedad, evaluando, conociendo nuestro parque automovilístico y sabiendo que tenemos que combatir claramente la contaminación. No hay duda que si nosotros encontramos un mejor sistema, pues lo aplicaremos. De hecho, hay previsiones en el plan A de calidad de aire, porque el protocolo es la emergencia. Lo estructural es el plan A. Es el plan de medidas que se van a ir tomando para que no superemos la media. Ahí ya está puesta la limitación en el 18, en el 19 y en el 20 de determinados tipos de circulación por zonas, hasta alcanzar en el 25 el conjunto de la ciudad ya por sí, por tipo de vehículo contaminante.
Uh-huh. Hay una cuestión, y es que es verdad que cuando se han aplicado los distintos escenarios, últimamente el 1 y el 2, bueno, ustedes han dicho, bueno, pues seguramente tengamos que, digamos, endurecer los procedimientos, por utilizar una expresión, dicho esto entre comillas. ¿Están planteándose el llegar antes al escenario 3, que de verdad limite el acceso y que, en fin, se note que mejora la calidad del aire cuando estamos en un escenario de mucha contaminación como los del año pasado, el 29 de diciembre, por ejemplo?
El escenario 2, que es no aparcar en el centro, debería de tener un efecto disuasorio muy importante. Quizás no lo tenga tanto, pero no despreciemos nunca una reducción de un 3 o un 5, que hablamos de muchos viajes y de muchos vehículos en la ciudad de Madrid, ¿no? Entonces, no, lo que sí que nos estamos planteando es que haya mayor prevención y mayor coincidencia con los picos y el escenario. Lo modificamos un poco porque los grupos, todos de la oposición, nos lo pidieron para que se pudiera explicar con mayor anticipación. Claro, a veces hay que elegir. Si lo explicas con más anticipación, pues a veces tienes un periodo donde no estás actuando y deberías. Todo esto es lo que estamos viendo, de forma de hacer compatible ser más preventivo, empezar a avisar antes, ir a lo mejor pues saltando mejor las etapas para resolver el tema.
Yo me imagino, Inés Amán, es que le contarán su vida a todo el mundo para irle contando ejemplos, pero es verdad, Madrid es una ciudad muy grande, con un montón de habitantes, con un montón de madrileños, y cada uno tiene una situación particular. Entonces, es una pregunta que le hemos hecho también al concejal de Centro Echamberri. ¿Se va a reforzar el transporte público? Porque, claro, ya sé que no depende única y exclusivamente de ustedes, pero el tema es que si tú limitas la circulación, no puedes coger el coche, hay gente que tiene circunstancias pues laborales, fundamentalmente, que son las más importantes, o familiares con tema de discapacitados, de familiares, que no tienen más opción que usar el coche, porque si no, no llegan a sus trabajos o no pueden cumplir con sus obligaciones. ¿Cuál es la solución? Porque, claro, excepciones no hay.
Sí, hay excepciones. ¿Cómo no? Quiere decir que, tanto en situación de protocolo como en lo que va a ser la futura de área prioridad residencial de centro, hay muchas excepciones, ¿eh? O sea, hay muchas excepciones a los que trabajan, a los que tienen problemas familiares, a la carga y descarga, a los sectores profesionales, claro.
¿Y eso los afectados que tienen que escribir al ayuntamiento para comunicarlo?
Ellos, sí. Bueno, nosotros tenemos una página, aprovecho para decir que es madrid.es/movilidad, que ahora explica todas las excepciones en este periodo navideño y va informando de todas las circunstancias, como también tenemos, ojo, que no lo tienen muchas ciudades, la situación de la contaminación en tiempo real, siempre.
Esa misma página.
En la misma página, madrid.es, uno va a movilidad, otro es calidad de aire, o sea, y luego pues tratamos de dar información mucho más personalizada, como es este caso en Gran Vía, que hemos mandado cartas individualizadas. Pero en cualquiera de los casos, por supuesto que para situaciones importantes y hay excepciones, pero también, por supuesto, que una ciudad como Madrid no puede mantener una persona, un coche, una persona, un coche, atravesando las vías principales de la ciudad, que vienen de no sé dónde y quieren hacer un trayecto que es, no puede ser aquí, se gastó deuda que estamos pagando una inmensidad en hacer una vía de circunvalación, la M30, que se justificaba diciendo que eso iba a impedir el acceso al centro. Bien, es cierto que yo siempre lo cuestioné. Dije, cuando abres una vía, normalmente se llena y tu objetivo esencial, que es que no se cruce, pues igual no se consigue. Pero es cierto que nos tenemos que acostumbrar y, por supuesto, reforzar el transporte público y buscarle espacio. Es decir, no solo el metro y nuestra relación con el consorcio, sino en buses de la MT que haya carriles bus reservados. Tenemos que ir disciplinándonos y además hacerlo pensando que estamos mejorando la salud y que somos una ciudad más parecida al resto de las ciudades europeas, que nos acercamos a la modernidad, creedme, y bueno, todo el mundo se mueve y eso se asume en todas las ciudades con una inmensa naturalidad.
Hoy le hemos cazado al vuelo, ya sabemos que se tiene que ir corriendo, sí. Pero lo que tenemos que hacer es emplazarla que venga aquí otro día a dedicarnos pues el desayuno, ¿sí? Le invitamos a café y a lo que haga falta, ¿de acuerdo?
Y además, siempre que vayáis transmitiendo un poco y que la gente tenga mayor información, la radio es un elemento esencial. Hay un montón de personas que se informan por la radio, por televisión, porque no acceden a internet, y este servicio público de informar por radio para nosotros es fundamental.
Pues encantados, aquí tienen su casa. Muchísimas gracias.
Gracias, concejala. Seguimos, son las 10:35 de la mañana y continuamos con ese asunto que ya saben, es capital en un día como el de hoy, 1 de diciembre, que es los cortes al tráfico que se van a producir en la Gran Vía a partir de las 5 de la tarde como consecuencia de la ampliación de la zona peatonal de las aceras. Y nuestra compañera Beatriz Marín está en ese lugar, circulando por la Gran Vía y moviéndose por la Gran Vía arriba y abajo para hablar hablar con unos y otros, e ir tomándole el pulso minuto a minuto a lo que está pasando y a la reacción de los ciudadanos. Y creo que te encuentras, Beatriz Marín, con un ciudadano muy especial, ¿verdad?
Sí, con un ciudadano muy especial y además que ha utilizado la moto y va a poder seguir utilizándola este fin de semana. Porque, bueno,
es previsor.
Es previsor, sí. Con José Luis Martínez Almeida, que es portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento. Muy buena, José Luis.
Muy buenos días, pero de especial tengo muy poco, ¿eh?
Bueno, la moto sí que ha podido venir hoy con ella perfectamente, sí. Aparcar...
Sí, no ha habido problemas en poder venir con la moto, que eso sí, hace frío, ¿eh? Hay que reconocer que yo es el primer día que verdaderamente he tenido frío en la moto, pero ya era hora también, ¿para qué negarlo? Estamos en diciembre.
Bueno, son las dos conversaciones del día, el corte de tráfico de la Gran Vía y hace frío, hace mucho frío. Bueno, José Luis, nos decía que el Partido Popular está en contra de estos cortes de tráfico, pero sobre todo porque piensa que el Ayuntamiento, el Gobierno Municipal, no ha dado alternativas. ¿Qué alternativas tendría que dar? ¿Cómo se podría mejorar a partir de las 5 de esta tarde del tráfico?
Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que tendría que mejorar es la información. La información no puede ser exclusivamente, como estamos viendo, a través de anuncios en periódicos sobre la Gran Vía. Yo creo que todos los colectivos afectados en Gran Vía, como las asociaciones de empresarios o los colectivos vecinales, deberían tener una información más precisa. Yo no sé, la señora Sabanés o la señora alcaldesa, con quién ha hablado. Lo que yo tengo claro es que acabo de hablar con dos representantes de asociaciones de comerciantes, una de Tribal y otra del barrio de Justicia, y los dos lo que precisamente denuncian es la falta de colaboración por parte del ayuntamiento, la falta de información, y luego vuelven a decirnos lo mismo. Es que el año pasado perdieron entre un 25 o 30% de sus ventas precisamente en la temporada más importante para ellos, que es la temporada navideña.
Sí, nos decían los comerciantes que hay gente que puede pensar, quizá porque se cierra el tráfico en la Gran Vía, viene más gente a comprar, pero es cierto que hay mucha gente que vive fuera y que utilizaba siempre en Navidad el coche para venir a hacer compras y ahora pues se quedan en centros comerciales. Eso es lo que dicen los comerciantes de aquí.
Hombre, yo animo desde luego a la gente a que venga al centro de Madrid a comprar. Yo creo que es una zona maravillosa y en Navidad aún más, pero es cierto que el ayuntamiento no lo está poniendo fácil y que el ayuntamiento, el mensaje que está transmitiendo es exactamente el contrario. Antes que yo ha estado hablando la señora Sabanés y una de las cosas que ha dicho es esa gente que va en los coches, una sola persona por coche, que no se sabe ni de dónde viene ni de dónde va, no. Yo creo que la gente no usa los coches por capricho en un altísimo porcentaje, sino precisamente por necesidad. Pero si no van a poder utilizar el coche, el ayuntamiento, la pregunta que tenemos que hacernos todos es qué alternativas da. Si sabemos que la Comunidad de Madrid ha reforzado más de un 30% los servicios de metro en todo el centro de Madrid, precisamente con ocasión de esto, pero no tenemos noticia alguna del ayuntamiento en este sentido. El otro día el concejal de urbanismo, cuando le preguntaron, su respuesta literal, y precisamente creo que fue en Onda Madrid, fue que los madrileños se tenían que buscar las alternativas. Yo creo que eso no es responsable que un gobierno diga eso.
Usted en cualquier caso ha dicho que no es que sea contrario a que se peatonalice incluso la Gran Vía, como se ha hecho con otras calles, simplemente lo que quiere es que se abra un debate.
Lo que nosotros decimos es que no hay que tener miedo a debatir y no hay que tener miedo a pensar y reflexionar sobre el centro de las ciudades, pero partiendo de una base. La Gran Vía precisamente nació para conectar el este y el oeste de la ciudad de Madrid. Tocar la Gran Vía es tocar el modelo urbano de Madrid, no es simplemente desde Plaza de España hasta Cibeles, sino que abarca una zona de influencia muy grande, que pues podemos poner por ejemplo hasta la Cuesta de San Vicente por un lado, los bulevares por otro lado, o el eje Prado Recoletos también. Entonces nosotros lo que decimos es, antes de abordar la peatonalización de la Gran Vía, abramos un gran debate en la ciudad de Madrid sobre cuál es el modelo urbano de ciudad. Yo creo que esta peatonalización se hace exclusivamente por intereses electorales, por prisas electorales, por tratar de demostrar que aquí ha habido un cambio de gobierno. Pero lo que deberían haber hecho es decir, lo que nosotros decimos es, ¿qué problema hay en que el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, las asociaciones de vecinos, las asociaciones de comerciantes, los partidos políticos, abramos un debate? Si han abierto mesas por cualquier cosa, ¿cómo no han abierto una mesa para la Gran Vía?
Bueno, y en cualquier caso hay que decir que hay gente que sí que está contenta, que viene a hacer compras y dice qué bien que nos podemos pasear. Sí que hay gente que está a favor.
Sí, hombre, por supuesto, como de todo hay en botica, ¿qué se dice? Pero por supuesto que tiene que haber gente que está a favor. Yo también pienso una cosa, es decir, si uno viene a Gran Vía y ve la zona peatonal, es cierto que al final es una zona peatonal de menos de 2 metros de ancho aproximadamente, que está encajonada entre un bordillo y bloques de hormigón por donde pasan a menos de 30 centímetros los autobuses de la MT, quizás. Ya que el año pasado hicieron la experiencia, este año podían haberlo diseñado de una forma que fuera más agradable pasear por ahí. Pero bueno, que desde luego lo que nosotros no vamos a decirle a la gente es que no venga a Gran Vía ni venga al centro. Creo que la gente tiene que venir al centro de la Gran Vía a pesar del Ayuntamiento de Madrid.
¿Transporte público, bici, si no, pues en la moto?
En transporte público, en la moto, andando, en la bici, pero que vengan al centro de Madrid, por favor.
Bueno, pues nada, Begoña Lipio, si le queréis preguntar algo más, porque le tenemos que despedir.
No.
Y si no, le dejamos que se vaya, ahora puede circular tranquilamente por la calle Carmen y por la calle Preciados, luego ya sabe. ¿Eh?
Luego ya veremos.
Se lo sabe.
¿Cómo tenemos que entrar? Yo todavía no me lo sé.
Pues se lo digo yo, a partir de las 5, si quiere bajar, que va a ir hacia Sol desde aquí, desde allá donde estamos, tiene que ir por la calle Carmen. Y luego para subir, se sube por Preciados.
El mejor resumen de esto que está pasando, yo la verdad es que la gente tiene un ingenio en Twitter brutal. Y el otro día uno puso un tuit en el que decía: me han cambiado el nombre de la calle, han puesto semáforos de igualdad de género, también han puesto calles de un sentido único, cualquier día al ayuntamiento se le ocurre limpiarme la calle. Yo creo que eso es lo que está pasando también en esta ciudad. Vamos a ocuparnos de los problemas reales de los madrileños, que es lo que yo creo que no está haciendo este equipo de gobierno.
José Luis Martínez Almeida, portavoz del Partido Popular en el ayuntamiento, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, Alipio, Begoña, nos vamos a quedar todavía por aquí un ratito más hablando con los ciudadanos, con los comerciantes y con todos los colectivos afectados y a disfrutar de este fresquito que rejuvenece.
¿Cómo que un poquito? Si tú vas a emplear hoy prácticamente todo el día, toda tu jornada la vas a pasar en la Gran Vía.
Y a las 5 estoy aquí, a ver qué pasa, cuando se corte el tráfico, que ahí va a ser lo bueno.
Vale, a ver qué nos dicen también los comerciantes, cómo están viendo, bueno, cómo ven esa, si les va a mejorar o a perjudicar.
Sí, hemos hablado con algunos de ellos y ya hay opiniones para todos los gustos, pero bueno, algunos sí que se quejan de que el año pasado vieron que bajaban un 25% las ventas, sobre todo de la gente que viene de fuera y que no sabe dónde dejar el coche, pues de Alcorcón, Móstoles, y que venían hasta el centro con el vehículo privado.
Muy bien. Bueno, pues nada, gracias Beatriz, seguimos contando contigo, pues en fin, dentro de un rato volvemos a la carga.
Estupendo, gracias.
Gracias, hasta luego, son las 10:42 de la mañana.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Son las 10:43 de la mañana y ya están con nosotros Javier Chivite, portavoz de emergencias 112, y David García, que es agente forestal de la comunidad. Muy buenos días a ambos.
Buenos días, Begoña. Buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver. Tenemos que hablar justamente de, en fin, de las reservas de caza. ¿Qué pasa con las reservas de caza?
Sí, bueno, pues hoy hemos querido traer con nosotros en este espacio que hacemos con vosotros todos los viernes a un agente forestal para que nos hable de una faceta del trabajo de los agentes forestales que muchas veces no la conocemos, no es tan vistosa como a lo mejor otro tipo de facetas de su trabajo diario, pero que es muy importante, y es todo lo que hacen en relación con el equilibrio medioambiental de la fauna en la Comunidad de Madrid, sobre todo en las reservas de caza y su trabajo con el tema cinegético. Y para eso hemos traído hoy a David García con nosotros.
Pues a ver, David, coméntanos, ¿cumplimos bien las normas, las ordenanzas, o nos las saltamos a la torera?
Bueno, los cazadores...
Habrá intermedio.
Los cazadores, en principio, no se las suelen saltar, porque son un colectivo muy reglamentado, muy legislado, y quien se las suele saltar últimamente, vamos, no es que se las salten, porque no las tienen, son los usuarios del monte. Tenemos algunas veces problemas con cuando se realizan monterías dentro de la Reserva Nacional de Caza. Nosotros nos encargamos de controlar los accesos para que la actividad se realice con total seguridad para todo el mundo. Y muchas viandantes y usuarios del monte, seteros, biciclistas, pues aprovechan y se meten por las pistas, haciendo caso omiso a veces de los carteles que estamos obligados a poner para anunciar las monterías y las cacerías.
¿Y eso genera o entraña, entiendo, algún tipo de riesgo para tanto, en fin, senderistas o ciclistas que se introducen en esos terrenos?
Hombre, estamos hablando de que una montería hay armas de fuego. Y el monte es lo que es, o sea, no siempre hay visibilidad. Los cazadores tienen la obligación de ir con un chaleco o con una prenda reflectante para hacerse visibles, pero los viandantes, ciclistas o gente que va por el monte buscando setas no siempre van con esas prendas llamativas, con lo cual pues pueden pasar perfectamente desapercibidos, incluso confundidos por algún animal. Y entonces los cazadores se ven en la tesitura muchas veces en saber si pueden disparar con seguridad o no.
Una cosa, porque ahora mismo no hablamos de incendios, afortunadamente. De momento no es la época, vamos, se puede producir alguno, pero no es la época. Pero cuando luego se habla de incendios, llega el tiempo de calor, llega el verano y empezamos a decir, claro, es que el monte está muy... ¿Cómo estamos en Madrid en cuanto a limpieza de los montes?
Hombre, vamos a ver, siempre tenemos que decir que vamos escasos, porque si no nos vamos a quedar siempre por debajo. Pero en la Comunidad de Madrid se han hecho en ese aspecto avances bastante sustanciosos, o sea, los montes están relativamente limpios.
Uh-huh. ¿Y se mantienen así? ¿Se quitan rastrojos?
Sí, yo ahora mismo en la comarca donde yo trabajo, hay trabajando tres tractores desbrozando y una máquina bulldozer arreglando los caminos y las pistas para facilitar luego el acceso a los medios de extinción y de urgencias. O sea que se ha notado este año, de hecho en la Comunidad de Madrid grandes incendios no se han dado ya, uh-huh. O sea, son todo chispazos que afortunadamente debido a los medios que hay,
se pues muchas en veces eso, ¿no? En conatos.
No, es que los conatos muchas veces mueren por aplastamiento de medios, o sea, uh-huh. Aparecen allí forestales, bomberos, la empresa privada también, Matinsa, que siempre van a extinguir, entonces muchas veces los conatos mueren por aplastamiento de medios.
Los agentes forestales no os desplazáis, ¿no?
Sí,
también
siempre tenemos despacho automático. En cuanto hay un incendio, despacho automático y nos encaminamos.
No, me refiero a otras comunidades. Por ejemplo, cuando se han desatado incendios importantes me estoy acordando ahora de internacionales, pero no, aquí en España a lo mejor.
En Galicia.
Muchas veces efectivamente se desplaza.
En el año 2006 fueron medios de la Comunidad de Madrid, tanto de bomberos como agentes forestales.
Eso, forestales.
Sí.
Es que de bomberos se habla más muchas veces, ¿no?
Sí, bueno, claro. Siempre nosotros estamos en el monte, no estamos en parques o en comisarías como la policía, estamos en el monte y estamos muy poco visibles.
Se abre poco, ¿no?
Claro, pero el trabajo está ahí y se hace, y de hecho pues sí que existe ese tipo de desplazamientos. En el año 2006 fueron compañeros míos acompañando a retenes, uh-huh. Y estuvieron allí pasando unos cuantos días.
Uh-huh. ¿Y el día a día vuestro en qué consiste?
Bueno, pues hombre, ahora nosotros, yo pertenezco a una comarca que en la Reserva Nacional de Caza, tiene la Reserva Nacional de Caza, y ahora mismo estamos organizando todo lo que son las monterías que suceden en los terrenos que son cinegéticos pero gestionados por la Administración, uh-huh. Por la Consejería de Medio Ambiente en concreto y la Dirección General o la Dirección de la Reserva Nacional de Caza, que son SAZ. Son 11.470 hectáreas en 5 municipios, que son muy conocidos algunos, Montejo de la Sierra, uh-huh. La Iruela, Puebla de la Sierra y otro que es menos conocido, pero más conocido por su embalse, que es el Atazar. Uh-huh. Entonces, Atazar se conoce por el embalse, pero el pueblo...
Entonces, en la Sierra Norte.
Eso es. Entonces, todos estos pueblos limitan con Guadalajara. Entonces, están dentro de lo que es la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón. Entonces, en esos 5 términos, pues se realizan en total de la temporada de 22 monterías. Y tenemos uh-huh. que controlar los agentes forestales una totalidad casi de 1.000 puestos de cazadores. Que claro, tenemos que saber exactamente...
Tendrán una limitación de piezas también, ¿no?
Cuando se dan las monterías solamente se puede cazar el jabalí o el zorro, si sale. Pero no se puede tirar ni a la cabra monté, no se puede tirar al corzo, no se puede tirar a ninguna otra especie.
Oye, el otro día hablábamos, perdona, Lipio, hablábamos de que los jabalíes, la población de jabalíes en la Comunidad de Madrid tiene un problema porque hay una población, una parte muy importante que está enferma.
No, bueno, enferma. Hay algunos especímenes que han dado positivo por tuberculosis y, claro, evidentemente son reservorios dentro de la Comunidad de Madrid y eso pues se lo pueden transmitir al ganado. Uh-huh. Y entonces, lógicamente, donde hay un número que se sabe que puedan tener la tuberculosis y hay en demasía, pues hay que eliminarlos. Entonces hay que hablar siempre con las sociedades de cazadores que pertenecen a los cotos privados y, evidentemente, cazarlos fuera de temporada o fuera de limitación de época de caza. Entonces, nosotros en la Reserva Nacional de Caza ese aspecto no nos pasa, porque tenemos la población muy bien sujeta. Sí es cierto que durante el verano, Algunos se aventuran a entrar a los huertos y entonces pues tenemos que hacer levantar acta de inspección y entonces damos permisos para que se realicen aguardos nocturnos. Entonces eso lo hacen entre uno o dos cazadores autorizados y entonces pues si entra un jabalí se elimina. Entonces se evita que los jabalís accedan a los huertos y a las zonas habitadas. Entonces, eso directamente sí lo hacemos los agentes forestales dentro de la Reserva Nacional de Caza, porque son terrenos que gestiona la Administración.
Pues ya conocemos algo más de cuál es la tarea de los agentes forestales y sus misiones aquí en la Comunidad de Madrid. Así que, David García, muchísimas gracias. Esperamos que vuelvas en otro momento para seguir abundando y que la gente os conozca más. Y Javier Chivite, muchísimas gracias por
estar
con nosotros.
A vosotros. Venga, gracias a vosotros.
Muy bien. Hasta luego. Estupendo. 10:51 de la mañana.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Diez y 10:52 de la mañana, continuamos en este programa en Buenos Días Madrid y en este caso hablamos de salud, es tiempo de salud como hacemos todos los días, más o menos a esta hora. Y para eso, pues ya saben, siempre contamos con la intervención de nuestro asesor científico, el doctor Luis Gutiérrez. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Alipio, muy buenos días a todos los amigos que ahora mismo nos escuchan de Onda Madrid. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, una enfermedad que en los años 80 preocupaba, era muy, muy preocupante, es cuando se empezaron a hacer los primeros diagnósticos, pero que en este siglo XXI parece que, que hemos bajado la guardia, ¿no? Y que parece que esta enfermedad no existe, y no es cierto, siguen existiendo muchos pacientes infectados.
Esa es la situación. Enseguida vamos a entrar con más detalle. Pero ahora, si les parece, nos vamos a acercar, vamos a salir fuera porque tenemos una comunicación telefónica con Ramón Espacio, presidente de CESIDA, en un día en el que, a unos minutos, en este día de lucha contra el SIDA, en el que se va a hacer lectura del tradicional manifiesto. Ramón Espacio, buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, ¿cuál es el mensaje que hay que trasladar a todas aquellas personas que nos pueden estar escuchando en un día como el de hoy, Día de Lucha contra el SIDA de 2017?
Pues bueno, el principal mensaje, que es lo de siempre, es principalmente prevención. Las personas usen medidas de prevención en sus prácticas sexuales. El VIH es una enfermedad de transmisión sexual, o el 90% de los nuevos diagnósticos son por esta vía, y luego sobre todo que las personas que si en algún momento han tenido una práctica de riesgo, creen que han tenido una práctica de riesgo, se hagan la prueba. Porque hoy en día una persona con VIH, las personas con VIH no transmitimos el virus si estamos en tratamiento, y eso es una manera de protegerse a la persona y proteger a la sociedad. Entonces el mensaje es diagnóstico y prevención. Y con diagnóstico, sobre todo, el tema, porque tenemos los datos de diagnóstico tardío. O sea, personas que cuando se lo diagnostican llevan muchos años con la infección encima, en muy elevados, superiores al 43%. Y entonces esto tenemos que atajarlo.
superiores, nos dice, al 43% de las personas que no se han hecho, no tienen diagnóstico.
No, es personas que cuando se diagnostican por otra serie de parámetros analíticos que se analizan, se supone que llevan varios años con la enfermedad en el cuerpo. Ajá. Es una enfermedad sintomática, con la infección, es una enfermedad, es una infección. Y entonces, pues, esta persona probablemente no toma tratamiento, no, evidentemente no toma tratamiento, y claro, las probabilidades de que si tiene prácticas de riesgo, pues lo transmita, son muy altas. Se considera que estas personas son las responsables de más del 80% o más del 70% de las nuevas transmisiones.
Ramón, estamos hablando, hoy es el Día Mundial del SIDA, estamos hablando ahora de un poco de la situación aquí en España. Evidentemente tenemos mucha suerte de vivir en un país como el nuestro, pero a nivel mundial, pues los datos son bastante deprimentes. ¿Cómo está ahora mismo el acceso a, porque medicamentos hay para controlar, para que el SIDA realmente sea una situación crónica, pero que no vaya más, pero cómo está en el resto del mundo la situación?
Comparativamente al año 2000, cuando empezamos a poder tener disponer de genéricos, en esto la sociedad civil tuvo mucho que ver, ha mejorado, pero sigue habiendo más de 1 millón de muertes al año por esta enfermedad. Más de la mitad de las personas que tienen esta enfermedad en el mundo no tienen acceso a tratamientos. Y luego seguimos hablando. Lo que pasa es que de esto ya también se habla muy poco en los medios, pero en África sigue habiendo países con prevalencias del 20% de las personas. Pero bien es cierto que a nivel global también las nuevas, no así en España, pero a nivel global, las nuevas infecciones han disminuido en los pasados dos últimos años, y esto se debe al aumento de personas en tratamiento principalmente. Porque hoy en día la mejor herramienta de prevención que tenemos es tratar a todo el mundo.
Es tratar a todo el mundo, sí.
Muy bien, pues Ramón Espacio, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Sabemos que está a punto de producir esa lectura pública del manifiesto y, por tanto, le dejamos que pueda cumplir con esas obligaciones. Muchísimas gracias. Buen día.
Buen día.
Hasta luego. En fin, estamos hablando de la lucha contra el SIDA, lo comentaba también nuestro compañero, el doctor Luis Gutiérrez, y también aquí en el estudio nos acompaña en el día de hoy la doctora Juncal Pérez Somarriba, que es médico especialista en el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico San Carlos. Muy buenos días.
Buenos días, buenos días a todos.
Comentábamos la importancia de, bueno, de sobre todo de que aquellas personas que puedan sospechar o que puedan estar en riesgo se hagan la prueba para saber si tienen la infección por el VIH o no, y evitar la transmisión. Por desgracia, esa situación es más, digamos, en fin, es menos frecuente de lo que todos desearíamos. ¿En qué estamos fallando?
Pues lo hablábamos antes, yo creo que efectivamente falta volver a tener campañas de información, porque yo creo que hay mucha desinformación acerca de la infección por VIH, y la gente pues debe conocer mejor la enfermedad, saber que hoy en día es una enfermedad muy bien controlada con la medicación que tenemos, medicación que prácticamente no produce efectos adversos y que ha permitido la normalidad absoluta en la vida de las personas que tienen la infección. Entonces yo creo que una cuestión muy importante es que toda aquella persona que pueda haber estado expuesta o que perciba el riesgo de haber estado expuesta, se realice la prueba, que se puede realizar en nuestro país. Tenemos la suerte de un sistema público que te permite hacer la prueba a todo el mundo, un acceso absoluto universal, y que todo el mundo igualmente va a tener acceso al tratamiento, ¿no? Y como decía Ramón Espacio antes, la mejor manera de evitar la transmisión de la enfermedad es el tratamiento antirretroviral, porque es altamente eficaz, baja la carga viral a límites indetectables y, por tanto, la transmisión pues se acerca a cero en el momento en el que la persona está tratada, ¿no?
Que eso es, por eso decía también la importancia de que el tratamiento fuera lo más universal posible.
Exacto.
Porque sí, si no, sí. Bueno, pues poco podemos hacer, ¿no? A nivel global, me refiero.
Vamos a continuar hablando de este asunto, pero vamos a hacer un paréntesis para la información. Van a ser las 11 de la mañana y a las horas en punto aquí en Onda Madrid tenemos tiempo para la información.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Empezamos en el Tribunal Supremo, donde ya ha terminado la declaración de Oriol Junqueras ante el juez instructor de la causa, Pablo Llarena, que deberá decidir ahora si le deja o no en libertad después de que haya acatado el artículo 155, Lupe Ortiz.
Las declaraciones están sucediendo con bastante celeridad. Han comparecido ya ante el juez Pablo Llarena el ex vicepresidente Oriol Junqueras y los ex consejeros Raúl Romeva y Carles Mundó. En este momento lo hace Dolors Bassa. Quedan, por tanto, cuatro ex consejeros y los presidentes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cruxart, que están esperando en los calabozos de la Audiencia Nacional. Todos tratan de convencer al juez Pablo Llarena de que deben quedar en libertad provisional. Si el magistrado la acuerda y les impone fianzas, diputados independentistas y miembros de las asociaciones soberanistas han recaudado fondos con una caja solidaria para poder hacer frente al pago de esas fianzas. El magistrado les oirá a todos y después tomará una decisión. No tiene por qué hacerlo hoy, oída también la postura de la Fiscalía.
La actualidad local pasa este viernes por el centro de la capital. A las 5 de la tarde comienzan las restricciones al tráfico en la Gran Vía, donde se gana más espacio para los peatones al limitar la circulación a un carril por sentido. A la misma hora se activa también el dispositivo de seguridad y el plan para evitar aglomeraciones en la Almendra Central. Miles de personas se concentran en el centro y hay que evitar riesgos, como reconoce en Onda Madrid el concejal de distrito Jorge García Castaño.
O sea, en primer lugar, no es una medida que hayamos tomado nosotros políticamente, es una medida que nos propone policía, porque policía desde hace años plantea un operativo muy potente y con mucho cuidado, porque es decir, estamos hablando sobre todo el puente de diciembre, pero muchas partes de Navidad de cientos de miles de personas. Cortilandia, algunas cosas que a mí, como concejal de centro, de verdad que lo paso fatal. O sea, me da miedo de cualquier cosa, del tipo de aglomeración. Y eso de las calles solo se va a hacer cuando haya una aglomeración que necesiten sacar por algún lado gente. Ya se hizo en el World Pride.
Cinco alcaldes del sur, los de Getafe, Pinto, Valdemoro, Cienpozuelos y Aranjuez, exigen hoy a Fomento que tome medidas urgentes para acabar con los retrasos y el mal servicio que sufren a diario los usuarios de la línea C3 de cercanías. No descartan movilizaciones si no se les ofrece una solución. Con los regidores en el viaje que han hecho en tren en Madrid está Fátima Sotorrío.
Y en la puerta del Ministerio de Fomento estamos. Acaban de entregar una carta que es un basta ya. Sara Hernández, alcaldesa de Getafe, llevan un año esperando que lo reciba el ministro. Esto es una situación insostenible, AC3, ¿no? Buenos días.
Buenos días, absolutamente insostenible. Tercermundista e impropia de una sociedad civilizada como puede ser ni siquiera nuestro país, sino también la propia Comunidad de Madrid. C3, la línea más antigua de la Comunidad de Madrid, la segunda más antigua del siglo XIX de todo el territorio español, y no se invierte en ella. Tenemos falta de apeaderos que no son accesibles, por lo tanto incumpliendo la ley de accesibilidad, y tenemos demoras constantes. No queremos que se repitan las imágenes de personas andando por las vías del tren, porque el tren es incapaz de llegar hasta Atocha. Retrasos permanentes para llegar al puesto de trabajo, para volver al domicilio. Son situaciones que lo que le pedimos en este caso al gobierno de Mariano Rajoy, que cumpla con el plan de cercanías e invierta el dinero que sea necesario.
Muchas gracias. 500.000 vecinos son los que están afectados por estos retrasos, por esta saturación y por estas malas infraestructuras. Solo piden los alcaldes, los cinco alcaldes de Aranjuez, Valdemoro, Pinto, Cienpozuelos y Getafe, un tren de cercanías, una C3 de calidad y sin incidencias.
Gracias, Fátima. Recogemos más protestas, la de las asociaciones de padres y madres de alumnos adheridas a la Plataforma por la Defensa de Centros Educativos Públicos de Calidad en Madrid. Han convocado para hoy caceroladas, pitadas y chocolatadas en distintos centros educativos para protestar por el retraso en las obras. Quieren llamar la atención del Gobierno regional y de los partidos políticos representados en la Asamblea para que recapaciten y todos juntos busquen una solución. Escuchamos a una madre del Colegio Antonio Mingote de Alcalá de Henares.
Ya, queremos el colegio terminado ya, una fecha de finalización del colegio. Eso es lo que queremos ya. Y se lo exigimos a la Comunidad de Madrid, que es la última responsable de toda esta situación. Aunque pidan disculpas, no nos sirven. Queremos el colegio ya. Claro, faltan dos fases, esta y otra más. Y lo que queremos es entrar en presupuestos para el año que viene.
Con la información, con esas protestas de los padres de los colegios públicos, concluimos. Volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 12. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace el amor.
las 11 y 5 de la mañana y continuamos en este programa Buenos Días Madrid, ya lo saben, aquí en Onda Madrid 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Estábamos en tiempo de salud. Hoy es día 1 de diciembre, Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Y nos acompaña aquí en el estudio la doctora Juncal Pérez Somarriba, que es médico especialista en el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y está con nosotros, como siempre, nuestro asesor científico, el doctor Luis Gutiérrez. Hablando del SIDA, la importancia de realizarse la prueba de diagnóstico para saber si una persona pues puede estar o no en riesgo de seguir contagiando a otras personas. Hay un déficit en cuanto a la realización de esa prueba, pero también han bajado, nos comentaba la doctora, quizás las medidas de precaución o la sensación de que, en fin, estamos ante una enfermedad que se puede prevenir, que se puede evitar, y quizás porque ahora, en los años 90 esta era la primera causa de muerte por la infección del VIH, y ahora poco menos es una enfermedad crónica.
Sí, yo creo que quizás hay, lo que falta sobre todo es información acerca de que sigue estando ahí, de que sigue estando ahí presente en la vida de mucha gente joven, que es ahora mismo entre los 30 y los 40 años donde hay más casos de nuevos diagnósticos, y entonces yo creo que hay que poner el énfasis en que es efectivamente una enfermedad que se puede prevenir y que tenemos que volver a hacer campañas, yo creo, informativas para poder poner énfasis en la prevención, sobre todo.
Ahí va yo, porque parece que ahora ya no se habla del SIDA. Yo me acuerdo cuando salió. Además, el planteamiento que se hizo quizá de origen fue el que caló en mucha gente, y eso ha sido contraproducente, porque se empezó hablando de grupos de riesgo, luego se eliminó, evidentemente, se empezó a hablar de prácticas, pero ese planteamiento inicial caló en mucha gente que ya vio que, bueno, pues que no iba con ellos, ¿no? Y entonces esa idea de no va conmigo quizá esté haciendo daño ahora, y además, vuelvo a decir, no se habla casi del SIDA, más que hoy, por ejemplo, que es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.
Claro, yo creo que efectivamente eso es está detrás de que exista mucho de lo que decía también antes del diagnóstico tardío, ¿no? O sea, yo creo que hay muy poca sensación de que para muchas personas de que hayan estado expuestas o de que exista riesgo, ¿no?, para contraer la infección por VIH. Entonces eso hace que ni siquiera consideren la posibilidad de hacerse un test diagnóstico, entonces aparece la enfermedad cuando ya está en una situación avanzada, ¿no?, que es cuando da síntomas, porque el VIH uno puede haberlo contraído y estar años sin manifestar ningún síntoma, ¿no? Entonces el hecho de no percibir ese riesgo, no percibir que uno ha estado expuesto, hace que nos encontremos con esta situación, y es un dato real que en los nuevos diagnósticos el 40% es diagnóstico tardío, ¿no?
Y gente, o sea, que me imagino que se sorprende.
Claro, hay mucha gente en determinados grupos hay gente que se encuentra, claro, lógicamente no se espera, ¿no? Se encuentra con el diagnóstico y no es algo que esperase, no se ha sentido expuesto nunca, ¿no?
Y cuando se mantienen relaciones sexuales, ¿cuál es la mejor manera o de qué forma podemos evitar el contagio? Ya sé que la primera es no mantener relaciones sexuales, pero...
No te iba a decir eso, yo iba a decir preservativo.
El preservativo, pero me gustaría que no lo dijera.
Hombre, claro.
La doctora, claro. Y luego también quiero preguntar sobre un tema que está de actualidad, que es el PrEP salvaje. Me gustaría que nos comentaras qué es el PrEP salvaje y qué es el POST. También, que nos comentaras estas dos cuestiones sobre el SIDA.
Pues yo creo que, en primer lugar, cualquier práctica sexual desprotegida, sin el uso del preservativo, pues lógicamente es con personas que no se conozcan o que no sepan si han podido estar expuestas esas otras personas al virus, pues se considera una exposición de riesgo, ¿no? Entonces, la principal medida preventiva es, por supuesto, el uso del preservativo. Y se recomienda que en el momento en el que pues hay unas parejas estables que quieran mantener ya relaciones sexuales sin preservativo, pues se realicen test previos antes de retirar la barrera del preservativo, ¿no? Y eso como principal medida preventiva. Y luego, el tema de lo que es la PrEP y la post-exposición, pues en el momento en el que uno tiene una relación sexual de riesgo porque no haya uso de preservativo de por medio o porque haya una ruptura del preservativo, por ejemplo, en una práctica sexual de riesgo, pues siempre existe una ventana de oportunidad que son 72 horas después de que se produce ese accidente, entre comillas, y se puede optar a un tratamiento preventivo para intentar prevenirla, el contraer la infección, si uno no sabe la situación serológica de la persona con la que estaba teniendo relaciones sexuales en ese momento, ¿no? Eso es la profilaxis post-exposición.
O sea, es como una píldora del día después, lo que pasa que en lugar de para evitar un embarazo no deseado, para evitar contraer la enfermedad.
Es más de un día, porque desgraciadamente se toman 28 días de tratamiento antirretroviral, pero se sabe que es efectivo, se sabe que previene, ¿no? De hecho, es una de las de los tratamientos que se dan en agresiones sexuales, por ejemplo, ¿no? Y luego está la PrEP ahora, que está, digamos, saltando un poco a la noticia, porque, bueno, es una técnica preventiva, es una herramienta de prevención, digamos, que no es la única, ni debe ser única, pero sí es una herramienta de prevención que se ha demostrado eficaz si se hace bien. Consiste en tomar, en este caso, Truvada, que es son dos medicamentos antirretrovirales en una sola pastilla, en personas que están expuestas a contraer la infección. En ese caso, se sabe que tomada bien, tomada diariamente, con un seguimiento adecuado, cada 3 meses serologías y bajo un control adecuado, pues es efectiva también. No como única manera, pero sí como complementaria a otras técnicas preventivas como pueda ser el uso de preservativos, ¿no?
Pero en España no está aprobada, ¿no?
No, en el momento actual no es. Yo creo que está todavía pendiente de ver cómo se podría establecer en el caso de que se decidiera establecerla.
Sí,
¿no?
Pero hay personas que consiguen Truvada en otros países, pues, ¿no?
Exacto, ¿no? Yo creo que ahora el problema que hay es que, como antes comentábamos, vivimos en un mundo globalizado y lo que está aprobado en países cercanos, la gente lo sabe, lo conoce, y aquí en España pues intenta adquirir estas medicaciones pues a través de internet, comprándolas en mercados que, bueno, pues
donde, igual es falso, además.
Claro,
¿no?
Hombre, no hay garantías de que a lo mejor estén no son medicamentos. Todo lo que se consigue de esta manera, pues no tienes garantías de que cumpla todos los requisitos que debe de cumplir, ¿no? Que sean medicación real, que esté lógicamente en regla todo.
Y el gran avance que hemos tenido en esta enfermedad desde los años 80, donde los fármacos se descubrieron los primeros a comienzos de los 80, pues bueno, tenían efectos secundarios muy, muy importantes. En la actualidad hemos conseguido que esta enfermedad se convierta en una enfermedad crónica donde los efectos secundarios son mínimos, ¿no? De los tratamientos, de los fármacos.
Sí, sí. Yo creo que hoy en día, y eso los pacientes que llevan muchos años, ellos mismos lo dicen, hay un avance tremendo en el aspecto de lo que es la tolerancia a las medicaciones. Las medicaciones son súper eficaces, muy poco tóxicas, con muy poco efecto adverso, por supuesto ningún efecto adverso que influya en el aspecto físico, que antes sí había importantes cambios físicos y ahora mismo no se da ningún cambio físico. Vamos, son medicaciones muy bien toleradas y donde no tienen ningún efecto adverso, ¿no? Y eso es un avance enorme porque, lógicamente, para una enfermedad que es crónica y que hoy por hoy y que implica medicación para toda la vida, pues es importante que esa medicación sea bien tolerada.
Y no solamente existe esa medicación que es eficaz, ¿es fácil el cumplimiento terapéutico? Es decir, ¿la pauta que ustedes establecen es de fácil cumplimiento, por decirlo de alguna manera?
Pues yo creo que también en eso se ha ido avanzando, ¿no? Yo creo que lo que se sabe es que lo más importante en el tratamiento del VIH es la adherencia al tratamiento, o sea, el tomarlo bien todos los días. Entonces, intentando ayudar a que eso sea así, porque es la clave del éxito del tratamiento, pues se han intentado las pastillas únicas. Antes se tomaban muchas pastillas, muchas veces al día, y luego tomar que intentes lo que es la posología sea una vez al día, ¿no? De esta manera, pues facilitas la adherencia. Entonces, sobre todo en las personas jóvenes, las personas más mayores que ya toman medicaciones para varias cosas y que ya tienen sus
meten
sus...
una más en el pastillero.
Claro,
y ya
eso
está.
Da igual, da más igual, ¿no? Pero para una persona joven que a lo mejor trabaja, que tiene que irse de viaje, que tiene horarios variados, pues el poder tener una sola pastilla al día pues le facilita muchísimo el poder ser adherente al tratamiento, ¿no?
Y la investigación en el tema de la vacuna, ¿cómo estamos, no? Hay dos tipos de vacuna, ¿no? Podemos decir, una vacuna preventiva y una vacuna como curativa, ¿no? ¿Cómo está esta cuestión?
Pues está todavía en fases de investigación, ¿no? Desgraciadamente todavía no lo vemos demasiado cercano, pero bueno, sí que es verdad que están investigando tanto vacunas preventivas, pero bueno, ahí se está todavía, yo creo, un poco más lejos, y vacunas terapéuticas que van un poco en la línea de intentar ayudar, o sea, enseñar al sistema inmunológico a aprender también a combatir la infección y necesitar menos la medicación, ¿no? O sea, va un poco en esa línea, pero también están en fases de investigación. Todavía no lo tenemos demasiado cercano en el horizonte.
Y en esa línea de investigación, ¿cómo están los equipos de investigadores españoles o qué grupos están trabajando justamente en nuestro país para poder encontrar bien una vacuna terapéutica o una vacuna preventiva?
Pues hay, bueno, hay muchos grupos de la verdad es que en España se investiga mucho en ese sentido. Hay grupos en Barcelona, grupos aquí en Madrid también, y lo que pasa es que, bueno, tenemos, como siempre, pues avances poquito a poco, ¿no? Pero vamos, sí que hay grupos potentes tanto en Barcelona como en Madrid que están buscando en diferentes líneas de investigación y también en la línea de la curación. O sea que...
¿Y sigue siendo una enfermedad estigmatizada?
Totalmente, totalmente. A pesar de que es una enfermedad perfectamente controlada, donde el hecho de estar tratado hace que la carga viral sea indetectable y, por tanto, intransmisible, y que uno pueda hacer una vida rigurosamente normal, sigue siendo una enfermedad que la gente no cuenta, que no cuenta ni a sus propias familias muchas veces, o sea, que sigue generando, no es algo que mucha dificultad para vivir con normalidad eso, ¿no? De cara a los demás, sobre todo. Entonces yo creo que eso pues es principalmente el mayor de los aspectos a trabajar también, ¿no? Intentar normalizar determinados aspectos de la vida, o sea, de esta enfermedad, que se puede hacer una vida absolutamente normal en todos los aspectos, en la vida personal, en la vida profesional, a todos los niveles, y yo creo que eso falta también, esa información, ¿no? O sea, falta la información de todo, la información de la prevención y la información de que se puede vivir perfectamente con VIH sin pensar que eso va a ser algo que te va a mermar la vida, porque en absoluto va a ser así hoy
en día. Esa falta de... O esa estigmatización, o esa falta de claridad, la gente no lo dice porque da miedo, pero falta información. Y en eso, pues también tenemos nosotros mucho que ver. Pues, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Y para eso, ¿no? Para intentar informar y para que se pierda ese estigma y sobre todo, pues acabar con la enfermedad.
Muchísimas gracias a vosotros.
Luis, gracias.
Buen fin de semana.
El fin de semana que lo pases bien, y el lunes aquí como un reloj.
Claro.
¿Vas a conducir?
Reloj suizo.
¿Vas a conducir?
Suizo,
bien. ¿El importante. Fin de semana vas a conducir?
No tengo rally. No, ha terminado ya los rallies. Comenzamos de nuevo en febrero.
Vale, fenomenal. Por la Gran Vía ni se te ocurra, para quitarte el mono.
No, ni se me ocurre.
Vale.
Pasar por la Gran Vía.
Muy bien, seguimos. 11:18.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Madrid directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid directo en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pasan 21 minutos de las 11 de la mañana. Continuamos en Buenos Días Madrid. Continúan en la sintonía de Onda Madrid 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y como cada viernes nos ocupamos de ese mundo que tiene que ver con el deporte, pero no necesariamente con el fútbol, que en fin, ya le damos aquí un espacio y un tiempo suficiente e importante con nuestros compañeros de deportes capitaneados por José María del Toro. Pero en este caso nos dedicamos de ese otro tipo de deporte y esas otras cuestiones que tienen que ver con el deporte más amateur, en fin, y otros asuntos que siempre nos acerca cada viernes en esta sección Madrid por Deporte, nuestro compañero Pedro Delgado. Buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, Begoña. Buenos días, Madrid. Para ocupar su actual posición de privilegio entre los podólogos deportivos, Ángel de la Rubia lleva décadas sumando humanidad y pasión a sus buenas prácticas basadas en el rigor, desde el profundo conocimiento de la biomecánica del pie y la ortopodología. Por eso, el director del Centro Terapéutico del Pie Siglo XXI, presidente de la Sociedad Española de Podología Deportiva y coordinador del área de podología del Maratón de Madrid, es en todos los sentidos una eminencia. Ángel de la Rubia, buenos días.
Bueno, se nota que eres amigo, porque todo eso que has dicho no sé si creérmelo.
Es verdad, muchas es verdad, gracias.
No, no, se nota que es coherencia. Suponemos, Ángel, que muy contento con la respuesta que está recibiendo su manual sobre las lesiones del corredor, que ya va por su segunda edición.
Sí, la verdad es que estamos contentísimos. Esto es como cuando uno tiene un niño, ¿no? Ha sido un parto con dolor, porque coincidió con mi baja por aquel accidente de moto. Y bueno, dije, nada, estos 6 meses tengo que hacer algo productivo. Y este libro pues es bonito porque es dejar algo y un poco mis alumnos cuando lo leen dicen, es que cuando lo leo parece que estoy hablando contigo, porque sí, es algo nuestro realmente.
Presenta lesiones del corredor como un manual para prevenir y curar los problemas del running. A ver, no podemos descartar la genética propia ni las causas fortuitas, pero ¿hasta qué punto influyen las malas prácticas del corredor?
Bueno, efectivamente, como bien dices, hay un aspecto genético. Venimos condicionados por la estructura musculoesquelética que tenemos, que es mucho, y luego está el factor ambiental. Se puede hacer mucho para evitar o para compensar errores que vienen determinados por la genética. Mucho. Conseguir el calzado adecuado, un buen sistema de entrenamiento adecuado, una progresión adecuada, mantenernos en un peso acorde con nuestras necesidades, elegir superficies más acordes también para evitar el impacto. Es mucho lo que desde el punto de vista ambiental podemos hacer y cambiar. Es raro que haya alguien que por su herencia genética no pueda hacer deporte, concretamente que no pueda correr. Eso es casi, casi algo excepcional. Todos podemos hacer algo.
¿Y conviene, aunque no haya síntomas de ningún tipo, conviene recurrir al estudio biomecánico de la pisada como prevención, aunque no hayan surgido problemas?
Eso es fundamental. Siempre decimos que cuando uno se va a incorporar al mundo del deporte, ya sea la carrera o cualquier otro tipo de actividad física, y sobre todo a partir de una edad, a partir de los 30, 35 años, hay dos cosas básicas y fundamentales que tenemos que hacer. Una es un test de esfuerzo para ver cómo está nuestro sistema cardiopulmonar, y otra es un estudio biomecánico de la pisada para saber si realmente tenemos una estructura adecuada para acometer ese gran reto o desafío que es machacar los pies contra el asfalto, contra las aceras. Por lo tanto, sí, aunque no haya síntomas, aunque no duela nada, hay que prevenir. Y la prevención, como bien dices, pasa por un estudio biomecánico de la pisada, sí.
Estudios que, por cierto, no cubre el Sistema Nacional de Salud, y hay muchas críticas en su libro sobre esto, sobre el olvido del sistema a la podología.
Es algo que no podemos entender, que en pleno siglo XXI los podólogos estemos fuera del Sistema Nacional de Salud, con la importancia y repercusión que tiene el pie sobre el resto del aparato locomotor, el pie diabético, pero también el pie del deportista. Pero es que además algo que ignora la sociedad, para nuestra desgracia, y es que muchas patologías de columna, hernias de disco, artrosis de rodilla, problemas de cadera, vienen relacionados directamente por un problema de mala pisada, de mal apoyo plantar. ¿Cuánto se ahorraría el Sistema Nacional de Salud realmente haciendo prevención, viendo cómo pisa la población? Porque el absentismo laboral y el dolor de espalda, desde luego, aminoraría de una manera evidente.
Uh-huh. Justamente en relación a eso que comentaba, recuerdo una iniciativa que tuvo el anterior consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, de incorporar a los equipos de los centros de atención primaria a podólogos.
Efectivamente, esto fue una promesa que nos hizo el exconsejero, que yo creo que se va a llevar a cabo. Yo creo que más pronto que tarde la figura del podólogo va a estar dentro del Sistema Nacional de Salud, como estuvo la figura de odontólogo, porque es que no nos queda otra, es que es algo que está demandando la sociedad, y el espíritu crítico y la sensatez pues nos dice que el podólogo seguramente, antes de lo que nos esperemos, yo confío que de alguna manera testimonial el año que viene ya estemos dentro del Sistema Nacional de la Salud.
Yo he estado ojeando un poquito el libro. Además, hay cosas que están muy bien, porque ahora se pone de moda lo de correr. Oye, y ala, adelante. Y nadie se mira.
Exacto.
Bueno, por supuesto, ni se mira.
Empieza
en el pie.
Por ti misma.
Claro, yo no. A mí todavía no me ha dado. Que no te digo que no me vaya a dar, pero todavía no me ha dado por ahí. No, yo tengo una hernia de disco.
No lo hemos conseguido, Pedro.
No ha colado.
No, pero digo, es verdad que ahora empieza esa moda, pues es sencillo entender también por qué. Es barato, te lo haces a tu ritmo. No tienes, pero evidentemente es verdad que la gente se tira a la pista, nunca mejor dicho, sin hacerse ni ese estudio del pie, ni ese estudio tampoco de esfuerzo. Y luego también cuando lo empiezan a hacer, gente que a lo mejor podría haber pasado las dos pruebas, digamos, aunque no lo haya hecho, de repente no sabe cómo hacerlo, no sabe qué hay que calentar, no sabe qué hay que estirar. Y eso también da consejos en este libro.
Totalmente. Ha quedado muy redondo además el libro, porque me ha acompañado de buenos profesionales a nivel de entrenador, médico, fisiólogo, nutricionista, psicólogo, con lo cual al final es una guía muy completita que le hemos dado una redondez muy interesante. Y efectivamente, yo cuando paseo a mi perro a las 7:30 de la mañana, veo las aceras llenas de hombres y mujeres corriendo y me dan ganas de parar a más de uno y a más de uno y decirle, te vas a quedar sin rodillas, pisas fatal. Pero digo, me van a meter en Soto de Real y no lo hago. Pero es verdad que hay un porcentaje de población importantísimo, un 60% de la población pisa mal. Un 60%.
Es una barbaridad.
Y un 80% de la población no sabe realmente cómo pisa. Se piensan que hacen las cosas correctamente. Se compran zapatillas que no son para ellos, buscando siempre amortiguación, amortiguación, amortiguación. Y casi siempre necesitamos estabilidad. Y ese es el concepto que desde los podólogos tenemos que transmitir. Porque muchas veces las tiendas de deporte, con buena intención seguramente, realizan este supuesto estudio de la pisada, pero de verdad que con poco rigor deja mucho que desear y no es la mejor forma de acotar este problema.
Ángel, la industria del calzado deportivo está fabricando auténticas maravillas, casi de aerodinámica espacial, pero ¿existe la zapatilla perfecta?
La perfección no existe en nada, no existe en nada, pero es verdad Fíjate que yo hice mi primer maratón en el año 78 en Mapoma, con unas zapatillas que decían con cámara de aire, y eran unas Carhu que simplemente tenían atravesada la suela de lado a lado. Yeah. Eran con cámara de aire, que es lo que ahora lleva mi hijo a nivel casual para pasear, ¿no? El calzado casual de hoy día. No, en estas cuatro décadas la industria del calzado ha innovado, es una maravilla. El concepto del EVA, del sistema VOD, las cámaras de aire, el gel, las incrustaciones de gel, estabilizadores centrales, la ligereza, transpirabilidad. No, podemos decir sin equivocarnos que hay una zapatilla para corredor. Lo que es verdad es que cuando hay alteraciones importantes del aparato locomotor de ese corredor, pues además de elegir la zapatilla más adecuada, muchas veces tenemos que incorporar también una plantilla personalizada, lo que nos gusta denominar soporte plantar, para minimizar esos errores de la pisada que a la postre son los que van a dar con ese porcentaje tan alto de lesiones de muchos corredores.
Y con increíble valentía, Ángel de la Rubia también critica en su libro, atención, los tacones de mujer.
Pero eso lo hago con la voz
yo chica. Yo también.
Y cuando no me escucha mi mujer. No, a mí me encanta, de hecho. Muchas veces por Reyes a mi esposa le regalo los tacones que me gustan a mí. Pero bueno, esos son para situaciones BBC. Bodas, bautizos y comuniones, donde realmente ellas están guapísimas, pero andan poco. Entonces son instantes de pequeño martirio. Pero evidentemente para el día a día, más de 3-4 centímetros de tacón es un riesgo severo para Begoña. Nos está enseñando su zapato y lleva un zapato excepcional, además, tipo bota que le sujeta muy bien el tobillo y va guapísima, muy bien.
Ángel, en lesiones del corredor destaca 11 lesiones sobre las que explica las causas, indica el tratamiento y aporta pues muy valiosas consideraciones. No hay tiempo ahora para ir una por una, pero sería muy útil que nos diera algún consejo básico sobre alguna de las más frecuentes.
Sí, y no solo eso, hay dos instantes importantes a la hora de aparecer la lesión. Una, el corredor debutante, el que empieza a animarse, joder, ya hoy he hecho 10 minutos seguidos, tal, alcanza la media hora. Y ese transcurso de entre la media hora de carrera continua a la hora, muchas veces es donde empiezan las lesiones. Y luego, en el corredor ya aventajado, veterano, cuando quiera acotar retos como el maratón, también esa preparación importante del maratón es otro instante proclive para sufrir las lesiones. ¿Cuáles son las principales? Pues la fascitis plantar, ese dolor en la planta del pie insidioso, fastidioso, que tiende a la cronicidad, es la número uno, la reina de las lesiones, la fascitis plantar. Luego estaría también la cintilla iliotibial o rodilla de corredor, muy frecuente, la periostitis, la trocanteritis, lumbalgias, tendinitis del tibial posterior y aquileitis. Estas serían, sin duda, las lesiones más repetitivas en el corredor.
Comentemos una duda. Porque cuando hablamos de encontrar esa zapatilla ideal para corredores, si uno en lugar de correr quiere caminar a buen ritmo, ¿debería utilizar un calzado diferente? Es decir, yo voy a caminar, pero me cojo el mejor calzado que me parece apto para o diseñado para correr. ¿Es igual correr que caminar o no?
En mi opinión, la mejor zapatilla para andar es la mejor zapatilla para correr. Es decir, si el fabricante de zapatilla deportiva se ha esforzado tanto en crear amortiguación y estabilidad al pie, pues andar, que es un gesto evidentemente menos lesivo, menos agresivo, también se va a beneficiar de la bondad de esa zapatilla. Por lo tanto, la zapatilla de correr me parece una buena elección para andar también.
Un tema estrella, Ángel, en los congresos de podología es el minimalismo. Cuéntenos qué es y cuál es su postura con respecto al minimalismo.
Pues yo soy menos talibán ahora que hace 10 años. Si me haces esta pregunta hace 10 años, te diría que eso es un error, que eso es una intrepidez, que eso no tiene ningún sentido. Ahora, la realidad me ha hecho ver las cosas con un poco de más amplitud. Es decir, realmente nacemos descalzos porque lo natural es andar descalzo. ¿Qué pasa? Que hemos inventado un suelo malísimo, que es el suelo, las superficies lisas y duras. Hemos inventado un zapato que está creando cierto debilitamiento de nuestros pies. Y además nos da por hacer una cosa muchas veces, que es algo con lo que nos llevamos fatal. La repetición del movimiento es un problema para el ser humano. Pero si tenemos la santa paciencia de iniciar ese proceso de andar y correr descalzo. Santa paciencia durante 4 o 5 años, ¿eh? Uh-huh. Sí es posible que lo consigamos. De hecho, tengo corredores que me dicen, honestamente, Ángel, de verdad, eres un tío muy cariñoso, muy buena gente, con tus
Tengo mucho aprecio, mucho quedamos aprecio, a comer, pero
yo con tus plantillas me seguía lesionando y desde que he conseguido ese proceso de minimalismo, desde que corro descalzo, no sé lo que son las lesiones. Pero es verdad que son pocos, muy pocos los afortunados que lo conseguirán y además hay que ser un poco friki. Porque tener la santa paciencia durante 5 años de hacer una transición hacia esa nueva forma de correr, que es distinta totalmente, pues claro, esto es algo que no está al alcance de cualquiera.
Pero y correr descalzos, perdón que me meta, ¿por dónde?
Claro. Corren por cualquier superficie, ¿eh? Corren incluso por montaña descalzos. Por montaña, ¿eh?
Pero es que es una, te quiero decir, no tiene riesgos esa práctica de cortarte con cualquier cosa.
Bueno, durante esos años lo que hacen es adoptar una suela parecida a la de los africanos que viven descalzos. Es decir, la planta del pie se endurece, forma una capa grasa más gruesa. Tienen un menor riesgo, por eso digo que es un periodo de adaptación muy, muy largo. Pero sí, yo he visto en carreras de montaña que a mí me daba miedo ir calzado con unos repechos, unas placas, tal, y ellos lo hacen descalzo. De hecho, ya hay carreras para descalcistas.
Sí, no he cerrado la boca desde que habéis empezado a hablar.
Claro,
de
es
eso.
Que además ocurre que, como explica Ángel en el libro, además, perdón, en su libro, el pie del hombre primitivo era una cosa, pero el pie del hombre moderno, pues eso es opinión mía ya, está casi más adaptado por la evolución para el pedal del automóvil.
Si es que el problema que tenemos es que desde que tenemos 2 años nos ponen patucos y nos ponen ya a andar con zapatitos. Es como estamos debilitando nuestro pie, sí, el dedo meñique desaparecerá más pronto que tarde, sí. Es que ya no tiene casi sentido que tengamos dedos. Tenemos un pie muy debilitado. ¿Por qué? Porque nos ponen zapatos y nos hacen andar por superficies uniformes desde que somos chiquitines. Y es verdad, y este es un proyecto que yo tengo en mente para presentar a las autoridades, en las guarderías infantiles debería de haber un espacio de césped y de arena para que los niños se iniciaran cierto tiempo al día por esa superficie. Uh-huh. Tenemos que recuperar esa fortaleza del pie.
Porque eso que dice, ¿qué aporta el césped para la salud de los pies y qué aporta la arena?
Pues fortalecen el sistema musculoesquelético. Músculos que tenemos el pie, como los lumbricales y los interóseos, prácticamente ya están tan debilitados que podríamos vivir sin ellos. Entonces, el andar en un medio natural, de alguna manera, volvería a fortalecernos esas estructuras que se encuentran totalmente hipotónicas. Todos deberíamos de hacer un poquito esto. Bueno, yo cuando hacía atletismo a un nivel más fuerte, en las instalaciones del CEU, entrenábamos, corríamos descalzos por el césped interior porque nos lo pedía el cuerpo. Pero claro, esto, insisto, siempre tiene que hacerse con mesura y con cierta progresión.
¿Y qué cuidados, qué cuidados deberíamos sumar al pie? Quiero decir, por ejemplo, en Internet hay muchísimas noticias que yo quisiera que usted como experto las comentara, ¿no? Con latas, en escaleras, con trapos, cosas que se pueden hacer para que mejore el pie. ¿Todo esto qué rigor tiene? ¿De dónde sale?
Bueno, pues del sentido común. Hay gente que si conocemos el efecto de nuestra musculatura y nuestros ligamentos, pues acciones que les hagan trabajar, lógicamente sabemos que refuerzan eso. El atraer una toalla, el coger lapiceros con los dedos y canicas, andar de puntillas, andar de talones, andar con el borde externo. Todas esas son acciones que tratan de fortalecer, andar descalzo en la piscina, lógicamente. Pues son acciones que siempre van a ayudar. Lo que pasa es que contrarrestar la fuerza de la gravedad es complicado. Es complicado, porque la fuerza de la gravedad trata de arruinar nuestros pies en cuando nos ponemos de pie sobre el terreno.
Ángel, se ha hecho muy corto, pero no tenemos tiempo para más. Hay muchas más cosas aquí en Buenos Días Madrid.
Yo solamente quiero que me diga una cosa, pero tiene que ser absolutamente sincero. ¿A qué deportistas de élite les ha salvado usted su carrera profesional o les ha hecho campeones?
Bueno.
Igual no te lo dice alguno, pero en la foto del libro sale con Chema Martínez, con una pasión.
Por ejemplo, cuando Garbajosa se rompió su tobillo y llegó el Mundial de Baloncesto, muchos decían que no iba a estar, que no iba a poder. Garbajosa es un fenómeno, tiene una voluntad y un corazón divino. Dijo que él estaría y yo dije que también, y creo que ahí aporté mi granito de arena para que estuviera. Y muchos jugadores de baloncesto se benefician, porque son los fascíticos, esos que sufren de fascitis por esos saltos con esos cuerpos de 130 kilos. Muchos jugadores de baloncesto se han beneficiado de nuestra terapia.
Bueno, pues nada, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, señor de la Rubia. Estamos encantados y seguramente nos puede arreglar no solamente los pies, sino algo más.
Me lo he pasado muy bien y espero que me invitéis otro día.
Pues cuando quiera, porque nos han quedado en el tintero un montón de preguntas. Así pues, que...
y ya pero más allá del ámbito deportivo, más de cosas del día a día, que seguramente puede darnos consejos para cómo tenemos que calzarnos, en fin, y los cuidados del pie que desconocemos. Y fíjate que afecta, bueno, aquí lo decimos con bastante frecuencia, mucho más de aquello que algunos pueden pensar, porque un dolor de espalda puede estar tener su origen en una mala posición de los pies o del apoyo plantar.
Lo que estaba diciendo.
Entonces, así es. Claro.
Pedro, pues nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Pues muchas gracias.
Ha sido un placer. Vosotros. Muchas gracias. Semana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Con 10 días de reposo.
La rotura del cruzado para Kuzmic.
El 11 que va a poner mañana.
El análisis.
Juan Carlos, ¿qué hacemos con Messi, que lleva 11 goles en el campeonato de liga en 7 partidos?
Un poquito de burundanga por la mañana.
Falta de hambre, ¿no?
Y los protagonistas.
José Bordalás, entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos en la sala de prensa del campo del Rayo. Hola, Michel, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Les hablo de Pedro León, ahora jugador del Eibar. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pues son las 11:42 de la mañana y esperamos que nos hayan contestado esa pregunta que les hacíamos a primera hora de la mañana. Ahora nos lo contará Carmen Martín Tejeda. Carmen, ¿cuál era la pregunta en primer lugar, por si alguien se ha incorporado hace poco?
Pues la pregunta era algo muy sencillo para un madrileño. ¿Dónde se comen las mejores orejas a la plancha de Madrid? Que no recomiendo en un sitio.
Yo digo oreja. Lo de oreja ya me suena que me da un poco de hasta, no sé.
Bueno, ponen más de una, ¿no? No sé.
Oye, con una oreja de cerdo da para un raspo, bueno, sí, para un platazo, pero vamos, ¿eh? Cunde, que no cunde. Te lo comen no, ni tú.
Una ración estupenda.
Pero vamos, un muy pedazo bien. De ración. Bueno,
pues a estas horas a mí me pueden entrar hasta dos. Fíjate.
Esa era la pregunta que les trasladamos. Ahora iremos contando las mejores respuestas, pero la que sabe más de esto es María Luisa del Amo. Buenos días, María Luisa.
Buenos días, Begoña.
Que
buenos
sí
días.
Que buenos tú días. Has hecho el ranking, contrastado ya un poco, porque aparte de tu criterio tienes en cuenta muchas cosas.
Sí, muchas cosas. Hay muchísimos sitios. Eso es lo que hablábamos antes. Y no nos oían los oyentes, pero claro, la oreja a la plancha se hace prácticamente en todos los bares tradicionales de Madrid. Luego hay sitios donde la gente lo hace de una manera más sofisticada, ¿no? Julio Reollo, Javi Estévez, toda esta gente. Pero yo me he ido a los de siempre. Me he ido a los bares, barecillos de palillos por el suelo y servilleta de papel. Sí, porque hay un montón, hay un montón.
Venga, pues vamos ya con el ranking y si quieres vamos trufando ese ranking con las aportaciones de los oyentes.
Vale. Bueno, quería decir que he encontrado en todos los bares dos versiones diferentes. En unos sitios la hacen con oreja previamente adobada y en otros sitios lo hacen con oreja fresca. Yo no sé, porque por más que he investigado, cuál es la fórmula más ortodoxa, porque ya te digo que están empatados. O sea, los tenemos de todo tipo. Pero vamos, para empezar, me he ido a un sitio que conozco de toda la vida porque yo trabajé muchos años en la carrera de San Jerónimo
y
¿de diputada?
Sí, ha dicho que trabajó.
Lo que no te...
No he dicho muy bueno, nada. Carmen. Sí,
trabajé ahí en una revista y muy cerquita, en la calle de la Cruz, que sabéis que sube desde la placita de Canalejas, hay un sitio que lo tenía que traer, primero porque es muy tradicional y segundo por el nombre, ¿no? Pues se llama La Oreja de Jaime. ¿Cuál es la especialidad? Pues la oreja. No de Jaime, de cerdo, esperemos, y la hacen buenísima. Para los curiosos de los precios, también te diré que he encontrado, siendo el mismo producto prácticamente en todos los sitios, he encontrado una disparidad de precios brutal en estas raciones. En este caso cuestan 4,50. Y es un sitio que merece la pena porque, aparte de que el precio me parece más que razonable, es que es un sitio muy curioso porque los dueños son gallegos. Entonces tú entras y, claro, es una tasca típica española y tiene sombreros cordobeses, banderas de España, cosas de toros, pero luego tiene gaitas, tiene la bandera de Galicia.
Un popurrí.
Sí, sí, tiene un popurrí tremendo. Pero vamos, es un sitio de toda la vida y es uno de los básicos. No sé si te lo han mencionado, Carmen.
Sí, nos lo ha dicho María Elena, La Oreja de Jaime, en la calle de la Cruz 12, que no solamente la oreja está exquisita, nos dice, yo también voy por las mollejas.
Qué ricas.
Sí, sí, tienen un montón de raciones buenísimas. Ya te digo, es un sitio muy tradicional y muy bueno. Y otro sitio muy tradicional del que hablábamos también en un programa, que es Docamar, lo traíamos
las
aquí
bravas.
Por las bravas, ¿os acordáis? Bueno, pues este sitio a mí me gusta mucho también para la oreja. Bueno, el sitio me gusta, vamos, directamente me parece que lo tienen todo bastante bien. Pero sobre todo porque como tienen esos biberones gigantescos con salsa por todas las barras, que tú puedes disponer libremente de la cantidad de salsa que quieras, aquí la oreja, la gente, claro, la embadurna con salsa picante. La hacen con ajo y perejil. Y luego pues tú te la aderezas con la cantidad de salsa que quieras. No sé si lo tenemos.
Ese no.
No,
ese no me lo he hecho.
Que sí. Salió muchas veces cuando preguntamos efectivamente por las bravas.
Con la brava sí salió, pero con la oreja no.
¿Y qué más sitios tenemos, Carmen?
Pues mira, nos han dicho, Ernesto, la Casa de los Minutejos, en Marqués de Vadillo.
Bueno, hombre,
Tomás me dice, todo un clásico que desde que era pequeño va allí.
Bueno, tenemos que contar qué son los minutejos.
Sí.
Porque aquí no hay raciones de oreja a la plancha. No sé si habéis estado en el bar.
Yo,
usted.
Sí,
yo
sí. No. Sí, este sí le digo.
No tienen oreja a la plancha. Los minutejos, que supongo que es por la gracia de que una oreja son 60 minutejos, supongo que
viene. Sí, viene de ahí. De hecho, tenían cartelitos, claro, que lo ponían.
Sí, lo siguen teniendo.
Ah, sí. Pegado, es que yo hace mucho que no voy porque yo he vivido toda la vida en Marqués de Vadillo, sí, que está ahí al lado, y te ibas a comer con los amiguetes así los minutejos, que están deliciosos, pero explica lo que es.
Sí.
Explica.
Pues los minutejos son sándwichitos, son unos sándwichitos de pan de molde muy finito con oreja a la plancha dentro. Entonces cada sándwichito de estos vale 1,10. Y en la tapa típica, bueno, está siempre de bote en bote, Begoña.
Lo que pasa es que ellos, en lugar de hacer la oreja en trozos y hacerla a la plancha, como se hace en muchos bares, ellos hacen el bloque de oreja, como tiene mucha gelatina, se queda hecho un bloque, pues como los callos cuando están fríos, cortan esas orejas en láminas muy, muy, muy finitas y hacen esa, que está previamente cocida la oreja, y luego lo terminan de marcar a la plancha. Sí. Y también con salsa picante.
Sí, están buenísimos, la verdad es que están buenísimos. Bueno, tenemos que decir...
Alipio pone cara de, ¡oh, pues va
a estar
bueno!
que no lo he probado, vamos.
Tenemos que decir que la dirección es Antonio Leiva 17, aunque está por esa zona. Ajá. Es que además es muy curioso, porque yo me he dado cuenta que en esa zona, tanto a un lado como al otro del Manzanares, pero todo por esa zona de Usera, Latina y tal, hay muchísimos bares donde hacen oreja a la plancha, no sé por qué. No sé si es que los cerdos iban a brevar al río. ¿Qué?
No, pero hay mucha tradición ahí también de casquería. De hecho, había una de gallinejas también, y está la de gallinejas en Embajadores, porque por esa zona realmente estaba, por la zona sur, el matadero, y era donde los bares iban a coger la casquería directamente,
claro,
porque era lo que no vendían en el matadero.
Y se mantiene la tradición, porque muy cerca también está el Mesón del Puente, en la calle Vicenta Parra, y hay varios sitios. Otro también en Usera, concretamente en Antonio López 158, aunque tiene dos, creo que tiene otro en el 130 y algo, pero yo no lo conozco. Conozco el del 158. Se llama La Alegría, que también no sé.
Ese nos lo han dicho, Yago. La Alegría, en la calle Antonio López. Yago, no nos habías dicho número.
¿Qué te dice Yago? ¿Qué decía Yago, Carmen?
Que simplemente nos decía que a él le gusta La Alegría en la calle Antonio López. Uh-huh.
Sí, es que además aquí la oreja sí viene adobada, pero lo hacen simplemente a la plancha, sin ajo, ni perejil, ni nada, porque tradicionalmente se hace con ajo y perejil. Uh-huh. Normalmente, además, se le añade luego un poquito de limón y luego ya la salsa o el aderezo que tú quieras. Pero esta gente no. Es la oreja a la plancha directamente, sin ajo, ni perejil, ni nada, y además la sirven tal cual, sin salsa. O sea, que es un sitio, y ya te digo, bueno...
Natural, vamos.
Natural.
Ni adobo ni nada.
Sí, naturalísimo. Uh-huh. y también por esa zona de Usera está en la calle Almendrales número 17, también muy cerquita de Antonio López, la Casa del Pulpo, que lógicamente conocemos todos por el pulpo. Se llama Los Gallegos, el bar se llama Los Gallegos, la Casa del Pulpo. Pero a mí, más que el pulpo, fíjate, y eso que tiene mucha fama, me gusta la oreja en este bar. Y la hacen fresca sin adobar y solamente con ajo y perejil. No sé si la tenemos en el ranking de los oyentes.
No, esa tampoco nos la han dicho.
¿No?
Nos han dicho un bar de barrio, mira. Luis nos decía, el restaurante Rosman en Isla de Oza, es el típico bar de barrio, pero tiene muy buena mano con la cocina. Me encantan sus raciones de orejas a la plancha.
¿Y qué, y dónde está?
En Isla de Oza.
Es que no sé dónde
está. Esto está
esa.
Cerca de la calle Antonio
Machado.
Sí, de esa de la Villa, Antonio Machado.
Machado. Eso.
Ah, vale, vale. Bueno, pues mira, hablando de barrio, yo quiero hacer un poco de publicidad del mío. una vez más. Y hay un sitio muy cerquita de mi casa que se llama La Cabaña. Esto está en Rivas Gracia, Madrid. Y está nada más entrar en la zona de Rivas Urbanizaciones, en la Avenida de los Almendros, a mano izquierda. Y es una casita, por eso se llama La Cabaña, es una casita rural, donde todo está bastante bueno, pero es que además ellos son pues encantadores. Y bueno, pues aquí la ración son 7 euros, es un poquito más cara que
ahí
el
ya,
otro. Pero bueno, que ya se sabe que Rivas es un sitio de gente que tenemos mucho dinero. Entonces... Somos gente pudiente y no nos importa pagar un poquito más. Creo que tenemos por ahí también a Óscar de la Fuente. Óscar de la Fuente es uno de los copropietarios del restaurante El Madrileño. El Madrileño es mi barra favorita de la Sierra de Madrid. Está en Guadarrama, en la calle Doctor Palanca, número 3. Y, bueno, además de la barra, tiene una terraza estupenda exterior, otra interior y un salón muy grandote. Pero, vamos, la barra es el sitio de referencia. Y yo creo que Óscar es el auténtico maestro de la plancha. No sé si lo tenemos, Óscar.
Sí, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Y vosotros?
Muy todos bien. Fenomenal. Te está poniendo tan bien con la plancha que nos tienes que contar ahora el secreto, por lo menos, de la oreja, sino del resto de especialidades que tengas allí.
Bueno, la verdad es que es el plato estrella, digamos, o uno de los más emblemáticos. Y bueno, pues el secreto es simplemente ponerle cariño y la oreja con una temperatura correcta y simplemente pues tostarla o para que tenga una textura bastante más agradable en boca, claro.
Pero Óscar, yo tengo una curiosidad. ¿Vosotros adobáis la oreja, la compráis fresca, la hacéis en casa? ¿Cómo tratáis la oreja antes de meterla en la plancha?
Bueno, la verdad es que antiguamente, cuando regentaba mi padre, señor Valentín, que es el artista del plato estrella, que la oreja, digo, pues claro, antes se cocían las orejas, que venían enteras, se adobaban, se troceaban y se preparaban para echar a la plancha. Ahora, lógicamente, pues ya vienen envasadas al vacío, hay infinidad de empresas que lo suenan, que hacen ya la oreja envasada muy bien, y simplemente es cortarla, prepararla, orearla y echarla a la plancha, nada más.
¿El oreado también es importante?
Sí, claro, que respire un poquito, pero vamos, eso es, una vez preparado es cuestión de tiempo, nada más.
Óscar, precio, porque yo pregunto siempre por lo que valen las cosas en los sitios, porque oye, sí. Es que es importante saberlo. ¿Cuánto vale la ración de oreja en tu casa?
Pues la verdad que nosotros cobramos 10 euros. Uh-huh. Y es, a ver, mucha gente pues puede pensar que es un poco más caro, pero la
¿yo?
Verdad que es...
Así que convénceme, porque hay que ir allí.
Bueno, porque realmente está muy rica. Entonces, claro, por eso viene la gente, claro.
No, está muy rica, bueno. Y te diré, Begoña, que además la ración no es el platito pequeñito que ponen en muchos bares pequeños. Es un plato grande de orejas.
Es una fuente.
Sí, es vale, un plato.
Realmente el que lo dice es el cliente, claro, lógicamente. Entonces, claro, la verdad que tiene muchísima demanda y nosotros pues vendemos muchísimos kilos de oreja.
Eso estará buena.
Pero, Óscar, dinos la verdad, porque a los oyentes no hay que engañarlos. Tu plancha tiene un truco, porque yo lo he visto ahí unos botes enormes de pulco, de concentrado de limón. Cuéntanos qué haces con esto. Esto lo tenemos que saber. No, de verdad que no te lo vamos a copiar. Solamente es para saber cuál es el punto que le dais.
Pues realmente no hay ningún secreto, ¿eh? Simplemente ya te digo, es tostar bien la plancha con la oreja, o sea, con la plancha a una temperatura adecuada y simplemente la oreja bien tostadita, luego se le añade una salsita verde que preparamos nosotros y después simplemente envolverlo y un chorrito de pulco o limón exprimido.
¿Ves cómo tenía truco?
Qué rico.
Porque un toque de limón le da un sabor especial.
Sí.
Y te da un puntito de boca bastante agradable.
Y además yo tengo que contar también que lo de la plancha, que además tradicionalmente ha sido hasta objeto de chistes, ¿no? Cuando decía, Me pone usted no sé qué, es que acabo de limpiar la plancha. Dice, bueno, pues ya volveré cuando esté sucia, señor. Yo me he dado cuenta que vosotros estáis constantemente limpiando y que la plancha está siempre impecable. Eso también tiene que ser trabajoso.
No, simplemente es por una cuestión de higiene y que la plancha se mantenga precisamente con esa temperatura.
¿Y cuál es la temperatura? Chívanoslo todo.
Te lo va a decir.
Anda, hombre. Hombre, grados no te puedo decir.
Porque lo haces a ojo, supongo, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto. Eso ya es el toque de...
Como a todos los maestros.
Pero tiene que estar muy fuerte, tiene que estar muy fuerte.
Bueno, con un poquito de temperatura, claro, lógicamente, para que, insisto, que la deja salga tostadita. Hay mucha gente que no le gusta tostada, pero la inmensa mayoría le gusta ese tueste que se queda, que es crujiente y que, lógicamente, al añadirle el toquecito de limón, luego da un sabor especial.
Estamos salivando todos en el estudio, Óscar. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos por el madrileño prontito.
Cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias.
Gracias.
Buen día.
Hasta luego.
Este no te lo habían comentado, Carmen.
Este no me lo habían comentado, pero yo he tomado nota de todo también, de pulco, que es la palabra que he aprendido hoy, que no sabía yo lo que era.
Sí, pero eso es una marca.
Sí, es un concentrado, realmente es un concentrado de limón.
Son unas botellas grandes.
Ah, esas botellas amarillas.
No, vale, no. Esas son chiquititas, redonditas y de plástico. El otro es uno de cristal de hace mucho tiempo. No de cristal, con un bote, con un...
Begoña, lo de hace mucho tiempo que decimos siempre nos delata.
Ya, pero bueno, yo ya he dicho muchas veces, hoy incluso, que soy mayor, o sea que no pasa nada,
Bueno, ¿y qué más
sitios tenemos, Carmen?
Pues mira, nos han dicho, uno en Carabanchel, Bar Gonmar.
Ah, sí.
La oreja, la plancha es su especialidad, con una salsa secreta que no consigo que me desvelen y mira que lo intento, nos dice José.
Sí, yo no lo había traído en el ranking, pero es verdad, ahora que me lo dices, en Carabanchel, este bar está fenomenal. Sí, yo creo que la salsa es una salsa brava. A mí me parece una salsa brava. No sé si tendrá algún ingrediente de verdad secreto o será parte del marketing, pero sí, el bar merece la pena.
¿Como la de las patatas?
Sí, como la de las patatas.
De todas maneras, hacer una salsa brava bien, ya lo dijimos también hablando de las patatas, tiene mucho mérito, porque en muchos sitios, por desgracia, te ponen un churretón de ketchup con tabasco y se quedan tan anchos. ¿Verdad? Oye, usted, que eso no es la brava. De hecho, la brava no lleva tomate.
A los que nos gusta el picante, especialmente.
Claro que sí.
Esto es salsa de tomate, en fin, con un poquito de guindilla.
Y efectivamente, es que la brava de verdad no lleva ni tomate, o sea que hay que hacerlo.
Ya lo comentamos.
¿Y alguno más que merezca la pena destacar en tu ranking y en el tuyo?
En mi ranking hay uno por el barrio del Pilar, para salirnos un poco de la zona esa de la Ribera del Manzanares, que se llama Casa Pepe. Está en la calle Celanova número 19, está pues un poquito más arriba de Sinesio Delgado. Este bar también, bueno, diré, no creo que se ofendan, que la gente lo conoce como Pepe el Guarro.
Ah, Pepe el Guarro, ese es el de las alitas. Ese es el de las alitas de pollo. Es que claro, yo por el nombre, ¿no? Yo sí. Pepe el Guarro sí.
Tiene sustancia, ¿no?
Pepe el Guarro. No, ¿sabes qué pasa? Que es la gente, como dice Begoña, es típico por las alitas, es conocido por las alitas. Entonces la gente tira los huesos de las alitas al suelo, las servilletas al suelo, no sé qué. Es un sitio además muy gracioso donde cada vez que dejas propina tocan una campana y tal. Es muy
ambientillo, tiene mucho
ambiente. Sí, muy de ambiente. Pero las bravas, la oreja a la plancha la hacen fenomenal, aparte de las alitas.
Pepe el Guarro, claro, si dices lo otro yo no sabía cuál era.
Pues Casa Pepe. Y luego, hablando de casa, tenemos también Casa Braulio, que este está en la Avenida de los Toreros, número 43. Y aquí nos comentaba Eduardo, el propietario, que las hacen al punto que pide el cliente. Es decir, si a ti te gustan poco hechas, y las más hechas. O sea, adaptan, que esto no lo he encontrado en ningún otro sitio, el punto a la petición del cliente. Con el tema del ajo y el perejil hacen exactamente lo mismo. Lo aliñan con muy poquito, apenas nada, y luego ponen aparte un majadito de ajo y perejil para que el cliente se añada lo que le apetezca.
¿Con salsa o sin salsas?
Sin salsa, solamente con ajo y perejil a gusto del cliente. Y el punto también. O sea, la carta, es oreja a la carta.
Claro. Yo me imagino una oreja así a la plancha tradicional, empanada, adobada o no adobada, con una salsa chimichurri, un puntito
qué
picante.
Rico, también. Bueno. También. También. Oye, yo ya has visto que ya ni tomo nota, que yo luego, lo que pasa es que están los podcasts para esto. Claro. Oye, perdona, esto es una colección que estamos aquí dando para la... posteridad, iba a decir prosperidad porque tengo una amiga que lo dice de coña y al final te sale muchas veces, para la posteridad, que es un archivo de cómo se come en Madrid. Sí. ¿Más cosas, Carmen?
En Móstoles, mira.
Ah, a ver. ¿Dónde?
El restaurante donde siempre, se llama en la calle Andrómeda 8. Buenísimo, cuando quieren hacerlas, que no es todos los días.
Pero bueno, ¿y eso por qué?
No sé, que depende, no cuenten milagros.
Depende cuando vayan a la plaza, al mercado, a comprarlos.
Claro,
que lo hay, ¿no?
No sé, dependerá. ¿Cuánto se tardan en hacer una buena oreja?
Pues yo creo que se tarda bastante porque previamente, efectivamente, hay que cocer la oreja, más o menos 20 minutos, dejarla reposar, adobarla, esperar a que el adobo, lógicamente, impregne la oreja en frío, a lo mejor unas 12 horas, una cosa así, y luego hacerla a la plancha. Quiero decir, el proceso completo es largo. Ahora, si como nos dice Óscar de la Fuente, ya la compras adobada y tal, pues es nada, lo que tardas en la plancha, claro, 4 o 5 minutos más o menos. Claro.
Que son perezosos.
Pues
pero
en este restaurante, igual como lo hacen todo, les da más cosa.
Pues nada, María Luisa, muchísimas gracias por ese ranking, en este caso de oreja. Nos vemos la semana que viene con otra exquisitez.
Muy bien.
Carmen, a ti te vemos el lunes.
Gracias a vosotros.
Buen fin de semana.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Es mediodía.